ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 19 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer saludarles. Y a esta hora de la mañana, ¿qué es lo que toca? Toca conocer el estado del tiempo para hoy, martes 19 de enero. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Parece que vamos a tener un tiempo... Yo creo que hay un anticiclón, ¿eh? Porque el cielo está azul, azul... Bueno, escuchemos mejor a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en la isla de Tenerife tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 22 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria, 21 en Santa Cruz de Tenerife y 17 en La Laguna. En la costa sopla viento del noreste más intenso en las puntas noroeste y en la costa sureste, que girará al sureste flojo durante las horas centrales. Será más intenso en la punta noreste y predominarán las brisas en las costas este oeste y norte. Tenderá a variable flojo ya por la tarde. Medianías y en zonas altas soplará viento del sureste flojo que tenderá a la componente oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues lo dicho, cielos pocos, muy despejados a disfrutar de este día, pero eso sí, no olviden ustedes, a primera hora de la mañana y ya por la tarde-noche, esto refresca, ¿eh? Así que al mediodía da un gustito estar en la calle, realmente estupendo, es estupendo estar en la calle, pero cuidado luego cuando se aproxime la tarde y la noche, la rebequita, como siempre decía mi padre, la rebequita que hace... Es mejor una rebeca que un paraguas. Mi padre nunca llevaba paraguas. Nunca. Y yo llevo paraguas y los dejo. Y voy dejando paraguas. Aquí en esta empresa mía he dejado hasta 3 paraguas. ¿Eh? Y es tan bueno el jefe que dice, no, esos son los paraguas de Lorenzo, que quiere montar una tiendita aquí. Es que paraguas que llevo, paraguas que abandono luego. Es una carga un paraguas, ¿eh? Pero de mi padre aprendí la rebequita, que viene a ser lo mismo que el suéter. Bueno, mi padre decía pullover. El pullover. No te olvides el pullover. Cuidado con el frío. Cuidado con el frío. Siempre había frío. Yo no sé. Siempre hacía frío. Cuidado con el frío. Siempre hacía frío. Bueno, vamos. Vamos directamente con las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Pues nos cuenta que La Laguna está de enhorabuena. Día histórico en Las Chumberas, arrancan las demoliciones. Pues una cosa que yo creí que no iba a haber. Y lo estoy viendo. Han comenzado las demoliciones de esas viviendas en Las Chumberas. Después de 12 años de lucha vecinal y tras lograr el Ayuntamiento de La Laguna la firma de un nuevo convenio entre las cuatro administraciones públicas, que comenzó ayer comenzó al fin el derribo de los primeros 10 bloques de viviendas de la urbanización afectados de aluminosis. Aquí sí hay aluminosis. En el 91, cuando estalló el caso Eders, abandonen esto porque se viene abajo, pero ya. Llévense lo que tengan puesto y todo lo demás, abandonen esto. Al final no, aluminosis no. Pero muchos años después, ¿eh? No piensen ustedes que eso fue un mes después. No, aquí no hay aluminosis, no, muchos años después. Y ahí está el eterno problema. Por cierto, alguien del grupo de gobierno dijo que lo resolvería en 3 meses. No recuerdo quién fue. Bueno, sí lo recuerdo, pero no tengo ganas ahora. Uf, es costoso, ¿eh? Solucionar el problema del edificio Eder. En 3 meses no. En 3 meses no. Está demostrado que no es así. Pues enhorabuena a los laguneros porque es una buena noticia. Tenerife, nos quedamos aquí. El Cabildo pone en marcha el proyecto piloto Tu Guagua. Tu Guagua. Una aplicación que permitirá solicitar el transporte público desde casa. Por cierto, hoy la guagua, don Enrique, ni el 50% de la guagua. Hay días en que la gente estudia más, curra más, no sé. Hoy enseguida encontré mi asiento, vacío. Me senté cómodamente, iba a gusto en la guagua, fresquita, porque la guagua está ventilada, se abre todo, y fresquito en la guagua. Y muy bien el trayecto. Mañana Dios dirá. San Pablo Burgos, rival del Iberostar en la Copa del Rey de baloncesto. La isla de Tenerife en semáforo amarillo. Reabrir el negocio con temor al nivel 3. Claro, efectivamente, hay que no bajar la guardia. Ahora es cuando de verdad tenemos que empeñarnos y decir, oye, vamos de verdad a tomarnos en serio esto, ¿eh? Que quede atrás de una puñetera vez el semáforo rojo, el nivel 3. Vamos a quedarnos en el 2, vamos a ir al 1. ¿Eh? Vamos a ir al 1. ¿Somos capaces? Venga, vamos. Pero si somos torpes, si todos vamos al Teide, si hacemos los disparates de siempre, si llenamos los centros comerciales, si no cumplimos las normas, si los que tienen que hacer cumplir las normas no ponen de su parte tampoco, pues a lo mejor la alegría de hoy se convierte en un llanto dentro de 7 días, 14 días. Investigan a Flora Marrero y a Blanca Pérez por contratos en La Laguna. ¿Y cómo se ha puesto Santiago Pérez? ¿Cómo se ha puesto Santiago Pérez con la edad que tiene? ¿Se ha puesto Santiago? Santiago Pérez se ha subido por las paredes, Santiago Pérez. Ya lo verán ustedes luego. Lo que le ha dicho al periódico El Día. A los compañeros del diario de avisos no, porque son compañeros. Dice Santiago. Santiago dice, a los compañeros del diario no, porque son compañeros. Pero a los del día, lo que le ha soltado Santiago Pérez al periódico El Día. El gobierno facilita que las familias pidan moratorias de hipotecas. Pues es que las ayudas o llegan y se materializan y no quedan solo en meras palabras, o muchos negocios, muchas empresas se van a la quiebra. Literalmente. Periódico El Día comienza precisamente con esta cuestión. Canarias garantiza ayudas directas a pymes y hostelería. El vicepresidente Román Rodríguez promete lo que promete un político. Ya sabemos lo que puede pasar con esa promesa. Pero el vicepresidente Román Rodríguez promete también facilidades fiscales para pequeñas empresas y autónomos de las islas. Las medidas entrarán en vigor durante el primer trimestre del año. Es una buena noticia. Yo me hago la siguiente pregunta, ahora que está llegando nuestro compañero Diego Calvo. Por cierto, ahora que estoy con el periódico El Día, a mí me repatea mucho, de verdad. Lo digo con todas las letras, mejor dicho. A mí me repatea mucho que un exdirector de un periódico, al que yo admiré mucho, Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, tenga que pedir perdón cuando afirma lo que entiendo yo que mucha gente comparte. Queridísimo Leopoldo, ¿No hay que pedir perdón? Vamos a ver. Canarias garantiza ayudas directas a pymes y hostelería. A pymes y hostelería. Pero yo lo que más escucho, lo que más oigo decir a los políticos es: hay que salvar los bares y la hostelería, la restauración. En Las Palmas de Gran Canaria ya están todos los políticos hablando de salvar bares y restaurantes y terrazas. Y pregunto, ¿y por esto pidió perdón Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca? Y yo pregunto, ¿solamente vamos a estar hablando eternamente de bares y restaurantes y terrazas? O sea, cuando hay que prestar ayuda directa, inmediata, para salvar comercios, empresas, ¿solamente vamos a tener que hablar de bares y terrazas y restaurantes? ¿Y el resto de los autónomos? ¿Y el resto de las pymes? ¿No cuentan? ¿No tienen peso? Es que y viene un exdirector de un periódico y dice, y pido perdón por si alguien cree que yo soy enemigo de... Miren, yo no pido perdón. Yo no pido perdón a nadie. Yo digo, si esto va de salvar bares, terrazas y restaurantes, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Es que hay muchas más empresas, pequeñas empresas, repartidas por toda la isla o por todo el archipiélago. ¿Qué hacemos con esos empresarios, pequeños empresarios, y con esas pequeñas empresas? O sea, que hay que tener un bar y hay que tener una terracita para que usted pueda llorar y decir, oye, la ayuda, que no, que mira que cierro y despido a la gente. ¿Y qué pasa con el resto de las pymes? Pues así estamos en Canarias, obsesionados con el bar, la terraza y el restaurante. Que tienen, ahora sí lo digo, que tienen todo mi apoyo. Pues sí lo tienen, muchachos, que sí lo tienen. Que sí lo tienen. Pero ¿y qué hacemos con el resto? Buenos días, don Diego Calvo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días
a todos los oyentes de esta gran familia.
Me alegro de verte, querido compañero.
Estaba yo
con este titular del periódico, el periódico El Día en la provincia. Es mucho más directo en cuanto al apoyo a los bares y restaurantes y hostelería. Aquí, Román Rodríguez, el vicepresidente, lo que dice es que promete estas facilidades fiscales para pequeñas empresas y autónomos de las islas, que está perfecto, yo no voy a decir nada en contra. Pero claro, veo que se centra todo mucho, cuando lees la información, se centra todo mucho en salvar bares, terrazas, restaurantes.
Y ocio nocturno también.
Y ocio nocturno, efectivamente. Añada usted el ocio nocturno. Hay muchos más empresarios y muchas más pymes.
Hombre, teóricamente son los más perjudicados, ¿no? Los que más restricciones le han limitado a su actividad.
Correcto.
Los que más le han prohibido abrir su negocio, ¿no? Y los que menos alternativa tienen, solamente el reparto a domicilio de comida y de servicios. Son quizás el sector económico más directamente dañado. Pero
dañado.
También va a ser el que más rápidamente se va a reactivar.
Estoy convencido de ello, ¿eh? Estoy convencido de ello.
Los daños profundos van a ser en otras estructuras económicas.
Es que pienso precisamente en el futuro, en el día de mañana. ¿Cómo levantaremos las otras pequeñas y medianas empresas,
y además,
que son el 90% del tejido productivo de esta isla?
Casi no se habla de ello y casi no se está aprovechando la oportunidad.
Ni alcaldes, siempre, ni cabildo, ni gobierno regional.
Y hay muchas, ¿no? Es decir, un taller de mecánica no se ha visto resentido en absoluto, pero, por ejemplo, el tema del servicio telefónico, de distintos servicios muy necesario, no han sido reforzados ni van a ser reforzados. Todo el mundo ha sufrido las esperas eternas, y no hablo solamente de las compañías de telecomunicaciones, sino de compañías prestadoras de servicios que han cerrado oficinas y que han manejado o que han derivado el servicio a través del servicio telefónico o de internet, páginas web bloqueadas, servicios telefónicos bloqueados, y sin embargo no se ha reforzado ni se habla de ir por esa vía, de fomentar el empleo o el teletrabajo o las asistencias telemáticas. Se podía haber aprovechado, y se puede todavía haber aprovechado o utilizar este tiempo para mejorar esa parte, que también es sector productivo, también es trabajo, también es riqueza, también es economía, y no centrarnos exclusivamente en lo más visible. Siempre nos quedamos en la puntita del iceberg.
Siempre en la puntita del iceberg. Por ejemplo, tú lo has dicho, la puntita del iceberg, la foto de portada del periódico El Día, un chico y una chica en el interior de un bar, Tenerife vuelve a la normalidad. O sea, esta es la foto de la normalidad de la isla de Tenerife. O sea, todos estamos en un bar, metidos en un bar.
Y después nos quejamos de que la gente haga fiesta en sus casas, que salgan y se junten 20 chavales jóvenes, que...
De verdad que no tiene
la
sentido.
La pedagogía de la pandemia es enormemente deficitaria a todos los niveles. No ha habido una unanimidad ni una estrategia ni una planificación de qué le queremos transmitir a la población para protegerla. Empezando por Salvadorilla y Fernando Simón y acabando por los medios de comunicación masivos como Mediaset y Antena 3 o A3 Media y acabando por todos los periódicos de prensa escrita.
Y las radios y las televisiones. ¿Pero tú crees que esta es la foto de la normalidad de la isla de Tenerife? Ver a un chico y a una chica, a unos jóvenes, sentados en el interior de un bar tomándose algo. Tenerife vuelve a la normalidad, el pie de foto. Señores, esto a mí me
encabrita. Como cuando Pedro Sánchez decía en junio, hemos superado la crisis, hemos vencido al virus.
Hemos vencido al virus, dijo.
Es que estamos
en una. Y está en la Moncloa todavía, ¿eh? Y está en la Moncloa.
Bueno, es que no es que esté en la Moncloa, es que los votantes no se acuerdan.
No, por supuesto.
Como no se acuerdan de Fernando Simón diciendo dos o tres casos,
una gripe leve.
Sí.
Una gripe leve.
No pasa nada. Yo a la manifestación del 8M mandaría a mi hijo que haga lo que quiera.
Y mira que ayer estuve de acuerdo con unas palabras que dijo Fernando Simón, para que vean ustedes. Entiendo que es un hombre inteligente, pero que ha fracasado en la gestión de la pandemia. Pero, en fin, que yo, como si yo fuera director de este periódico, una persona que tomara una decisión en este periódico, a mí me dicen, esta es la foto y este es el pie de foto para mañana en la portada. Un bar con dos señores consumiendo en el interior de un bar y Tenerife vuelve a la normalidad. Esta es la imagen de Tenerife que queremos exportar al mundo.
Sí, sí, la normalidad es que la gente se tome un café dentro de un bar, no fuera. Esa es la normalidad. De verdad,
pues
que las alturas de mira tanto de los gobernantes como de los que dirigen los medios de comunicación, había que replanteárselo, de verdad.
Hoy le he prometido a varios oyentes que hablaríamos de un vídeo que me pasaron ayer de una pelea. Brutal.
Yo te he pasado dos esta mañana, los destrozos que ha habido en los hoteles de Meloneras.
Hablaremos de todo esto.
Y el de la pelea bestial de inmigrantes y guardacoche.
En Maspalomas.
En Maspalomas, en la puerta de un centro de salud.
En San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Maspalomas. La alcaldesa ha pedido la expulsión de estos inmigrantes. La expulsión, directa. Ahora hablaremos de
los que se le va la olla y casi matan a un guardacoche, ¿no?
Así de claro.
De esos dos nada más, ¿no?
He tenido la desgracia de ver el vídeo anoche.
Es impactante, ¿eh?
El vídeo es ciertamente impactante, es demoledor. O sea, es un vídeo que produce pavor. Pero hablaremos de esto ahora porque vamos a tener minutos. Santiago Pérez, ya he dicho yo al comienzo del programa que Santiago Pérez se ha tomado esta denuncia del periódico El Día por la tremenda. Y ayer, obviamente, Santiago Pérez, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, pues no se mordió la lengua. Santiago Pérez, El Día practica la mafia periodística. Ahí es nada. Ataca. No ataca. O sea, esto no va de atacar. Un periódico libre, en una democracia consolidada, libertad de prensa, libertad de expresión, se mete con la izquierda, con alguien allegado, esto de la palabra allegado, a la izquierda, descubre algún tipo de irregularidad.
Perdona que te corrija, no a la izquierda, ¿eh? Yo.
A ver.
A los sociatas.
De acuerdo.
Radicales. A la izquierda no.
Te
a la izquierda
compro.
No, porque a la izquierda
te
hay muy buena gente.
Te lo compro.
Muy buenos políticos.
Te lo compro. Volvamos a rebobinemos. Claro, se descubre algún tipo de irregularidad en ese mundo de los sociatas y Santiago Pérez va y suelta. El Día practica la mafia periodística. El edil lagunero responde a la información sobre los contratos a dedo de su abogada, Sandra Rodríguez. Bueno, si esto lo suelta un dirigente del centro-derecha, o un socialista de bien, y tiene que irse de la isla. Le están pidiendo la dimisión ahora mismo. El Día practica la mafia periodística. ¿Tú sabías esto del Día? Que practicaba
que
la mafia...
Sí. Hombre, yo lo califico de otra manera.
Claro,
no hace
Santiago,
buen periodismo, pero mafia periodística...
Exacto. Pero, don Santiago, usted sabe como yo que si hablamos de mafias en la isla de Tenerife, ni siquiera el periodismo queda libre.
Habrá que saber qué entiende que es mafia.
Claro, pero no señale usted al periódico El Día. Si hablamos de mafias políticas y de todo en esta isla. Tú lo sabes bien, Diego, y también tenemos años ya, peinamos canas. Pues, don Santiago, sí, hay mafias. En esta isla hay mafias. Y se ha chantajeado y mucho, desde muchos sitios. Pero coger un cabreo de este tipo...
Él tiene un amigo que ha sido el inventor.
Ah, él tiene un amigo. Bien. No digo el nombre del amigo, pero sí tiene un amigo.
Con el que se sienta de vez en cuando y sale en otros periódicos.
Ah, muy bien, pues si tiene un amigo, entonces es que...
Que sí inventó lo que él puede entender. Yo, desde luego, no le calificaría nunca de mafia, ¿no? Porque creo que la mafia es otra cosa. Y en este caso, pues creo que es un adjetivo muy descalificado.
Está cabreado. Santiago, ¿se ha cabreado el concejal de urbanismo?
Pero yo creo que con los años la gente tiene que coger una cosa que se llama prudencia.
Oh, claro que sí.
Y eso es
y ser muy, sabio. Y
muy,
decir,
muy imprudente. Mira, y hay algunos sociatas que se le va a la cabeza, se le van derivando y...
Fue un socialista, Santiago Pérez, y ha derivado en un sociata.
Sí.
Ah.
Con los años no ha mejorado.
No, no ha mejorado. Y termino, Arona deja de tramitar ayudas de inserción por falta de personal en el Ayuntamiento de Arona. Solamente 4 empleados. Y uno acaba de llegar y no se entera de nada, claro. Y hablamos de Arona. ¿Qué no estará pasando por otros pueblos de esta isla? Inserción laboral, pues se para todo. Se para absolutamente todo. Bueno,
Arona están ocupados en otros líderes ahora mismo.
Dejo atrás lo de la prensa nacional, porque la cosa sigue, como ya saben ustedes, que está todo. Que si la tercera ola se desboca en plena bronca sobre las medidas, porque mientras estamos con el gobierno de Taifa, la tercera ola se expande por toda España.
Y hoy digo una cosa y mañana digo lo contrario. Exacto. Y no me pasa nada, porque soy el gobierno, siendo candidato, el gobierno, de la Generalitat.
Por supuesto, y el gobierno recurre las medidas de una comunidad autónoma que obviamente está gobernada por el PP. En fin, esto es una locura y vamos a ver.
En todas las portadas nacionales aparece la noticia que para ti, para mí, es la estrella del día y en La Vanguardia no.
Ah, claro, La Vanguardia, que va a ser noticia esto. En fin, es lo que hay. Vayamos al tema. Ah, por cierto, que los 180 senegaleses del Puerto de la Cruz han dejado la huelga de hambre.
¿Ya están comiendo?
Ya están comiendo.
Es que le han mejorado la dieta ya. Ya en vez de ponerle bocadillos
de
mortadela, ahora le dan salmón con aguacate.
Yo creo que algo ha tenido que ver la dieta.
Sí, ¿no?
Sí. Algo ha tenido que ver. Dejar la huelga de hambre tan drástica que dijeron que...
También es que le ponían agua en los menús y no le ponían cervecita.
Iban ya al chorro del muelle, le ponían agua del chorro del muelle.
Sí, ahora ya van a mejorar los menús.
Bueno,
del
pues
todo incluido.
Yo me alegro, porque una huelga de hambre es muy peligrosa,
Sí, un día es muy peligroso, un día y medio ya ni te cuento. Ellos cuando estaban en su pueblo, móvil tenían, como alguien decía por ahí, pero desde luego hambre pasaban.
Hoy nos vamos a ganar la simpatía o el rechazo más absoluto de la audiencia, pero en fin.
Clasifiquemos en dos bloques como el señor Esteve, la reforma de las pensiones, clasifiquemos en dos bloques.
Dos bloques.
Lo que le pedimos a nuestros oyentes es que sean críticos con lo que vamos
exacto.
a decir.
Sí, vamos
porque
a
ver. No sabemos lo que vamos a decir, vamos a liar.
Hombre, yo después del vídeo, yo no puedo decir lo que se me pasó por la cabeza viendo el vídeo, claro, eso no, pero ya serena, ya con mucha calma, tras meditarlo, yo digo, o esto lo paran ya, quien tiene que pararlo, que ahora me dirán ustedes, ¿y quién lo para?
No lo saben ni en el Consejo de Gobierno.
¿Lo quieren parar?
Esa es la pregunta.
Porque tener a 30, yo no sé a cuántos, a miles.
¿Tienen interés político en pararlo?
Claro, tienen interés político. Madrid presiona y aquí tenemos a dirigentes que no pueden tomar la medida, no quieren tomar la medida, se acobardan ante la medida. ¿Pero tú crees que es normal que estas personas estén en hoteles sin hacer absolutamente nada? Nada. No aprenden ni español. No aprenden ni español, no hacen trabajos comunitarios, quieren divertirse porque son jóvenes, quieren divertirse, quieren perras, quieren dinero y no lo encuentran. O sea, es el caldo de cultivo.
La cobertura en el móvil es fundamental.
El caldo de cultivo para que esta gente acabe como puede acabar gente de aquí, de la isla de Tenerife, cuando no tiene dinero y quiere. En fin. Y sucede lo que sucedió en Maspalomas. Dos humildes aparcacoches. Son brutalmente agredidos. Uno de ellos queda tendido en el suelo.
Inconsciente.
Con
un golpe bárbaro.
Yo creía que, sinceramente...
Un viandante hace el comentario de lo ha matado, ¿no?
Sí, es que tú ves el golpe que le da y cómo cae al suelo y cómo queda tendido en el suelo y dice, ha muerto, está muerto. El que le golpea se va, se retira porque dice, este ya está muerto. Y va por el otro.
Y a recoger su camiseta,
y yo no sé lo que le pasó por la cabeza al extranjero, al delincuente, porque es un inmigrante ilegal, que lo deja ahí. Intercambian algunas palabras y lo deja ahí. Pero también recibió.
¿El origen de la agresión sabes cuál fue?
¿Cuál fue el origen de la agresión?
Que los guardacoches le llamaron la atención de que no estuviesen pululando por ahí mirando lo que hay dentro de los coches.
O sea, que los guardacoches cumplían con su obligación.
Simplemente le llamaron la atención.
Dice, oye,
si
por
favor, van a recoger un coche, por favor, no estén revisando lo que hay dentro.
Porque es sospechoso. Eso pasa con un negro, con un blanco, con un amarillo, con un, en fin, con un extraterrestre, ¿no? Oye, no estés mirando el coche.
Se identifica claramente a la persona porque el rostro está perfectamente definido en el vídeo.
¿Y la reacción de esta gente? Pues prácticamente matarlos.
Una paliza le dan, pero además...
Prácticamente matarlos.
Agresión, no es defensa, no es una pelea, es una agresión en toda la regla. Y vamos a rematarlos.
Y además, gente que se ve que enfermos no están.
No, físicamente están.
Físicamente, pues nada, pueden rodar una película con...
El patrón de lo que vemos paseando por la carretera de Leche todos los días aquí en el puerto de la Cruz, pues ese porte, una persona con la piel brillante, cernida a sus carnes, bien apretado de brazos y piernas.
Ahora dirán los santos políticos de esta tierra, no se ven, ha sido un vídeo, un caso aislado.
Sí.
Esto no es la, esta no es la norma. Que no es la norma, están denunciando alcaldes. Bueno, alcaldes, denunciando vecinos.
Con la alcaldesa de Mogán.
La alcaldesa de Mogán ha tomado ha la decisión. Fuera.
Solución.
No, que los quiere expulsados.
Sí, pero a ver, ¿con qué manda? ¿La policía local?
¿Qué? Claro.
¿Dónde los pone? ¿En la calle? ¿Le pone un policía a cada uno?
Es que porque cuando dice expulsarlos, dice sí, los quiero fuera de mi territorio.
De mi municipio.
De mi municipio. Pero sí, ahora vete a decirle al alcalde del otro municipio, mándamelo.
Hombre, sí, lo hacía Jesús Gil en la década de los 90 con la policía local y los metía en una furgoneta y los ponía en el pueblo de al lado. Y está, los metía en un furgón policial y los ponía en el pueblo de al lado.
Esto es, de verdad, que estamos jugando con fuego, ¿eh? Estamos jugando
Llevamos
con fuego.
Llevamos mucho tiempo jugando con fuego y el frivolizar con respecto al tema de la inmigración ilegal. Y además, analizando claramente...
Aquí decimos inmigración ilegal. Yo lo digo por lo menos. Tú puedes decir inmigración irregular, como quieras.
Ilegal,
¿eh?
Es ilegal. El perfil del inmigrante ilegal que llega a Canarias, comparándolo con el que llegaba a las costas sur de Europa a través de Italia, Lampedusa, Sicilia, y lo que está llegando actualmente a la costa sur de la península ibérica, es muy diferente. Es decir, no reúne el mismo perfil.
Personas enfermas que no se sostenían en pie.
Gente que llega muerta, embarcaciones que se hunden. Aquí no muere nadie en el trayecto. Aquí llegan sanos y salvo, y fuerte, ilustrado, con móviles, con pasaportes, con dinero, con sonrisas, con vídeos en Instagram y en comunicación permanente con los que han dejado allá.
Y son hospedados y sirviendo de reclamo, en hoteles de tres estrellas.
Y sirviendo de reclamo para los que se han quedado allá, que vengan para acá lo antes posible, antes que se acabe el chollo este, porque esto no puede ser eterno. Porque si es eterno, esto es el Valhalla vikingo.
¿Estos señores comen todos los días?
Tres veces u cuatro.
Tres veces u cuatro.
Por ser inmigrantes
¿Quién
ilegales.
¿Quién paga todo esto?
Tú, yo, tu primo, tu vecino, José.
Y mientras
el
estén
que
en
está
esta
en
tierra...
el ERTE, no se olviden, el que está en el ERTE cobrando un subsidio porque Bravo. Paga gasolina, paga comida y
¿El
paga
pensionista?
Café. El pensionista, por supuesto, porque también consume gasolina y café y Mercadona.
Es una locura pedir que estos jóvenes que andan por Canarias, que se hospedan en importantes hoteles, aquí en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, aprendan algo, se dediquen a algo.
Lo que es importante es que frenen esta permisividad de,
se quieren
de
ir.
Entrada.
Pues si se quieren ir, que se vayan, ¿no? Que lo faciliten.
Sí, sí, pero es que quieren que los llevemos.
¿Quién paga el traslado?
No, o sea, ellos no
¿Otra vez el pensionista?
No les importa. Y si no, que vean el vídeo de hace unos meses cuando un jornalero en Almería nos amenazaba de que no nos quejemos de que el dinero sale de nuestro bolsillo, que el dinero viene de Europa para salvarlos a ellos. Con un machete en la mano de podar. Los invernaderos en Almería. Y sigamos jugando con este tema, con el buenismo, con el garantismo de los derechos de los otros, por encima de los míos. Y yo les invito a esas personas que creen que esto de papeles para todos y vamos a ser el nirvana de los inmigrantes ilegales, de los pobres víctimas de la globalización y del capitalismo desmedido, vamos a ser nosotros los españoles, que pongan una cuadrilla de estos señoritos a 50 metros de su casa.
Me pasan imágenes de la explanada del muelle y el puerto de la Cruz con inmigrantes en esa explanada. Hombre, obviamente es un paseo la explanada, ¿no? Por ahí pasa mucha gente, mucha gente.
¿Pero qué están haciendo esos señores ahí? ¿Pero qué hacen en el puerto de la Cruz semanas y semanas? ¿Qué hacen?
¿Qué hacen? Es lo que es la pregunta que yo me hice ayer. ¿Qué hacen? ¿Estar de un sitio para otro buscando qué? No tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer.
Esperando a tener un problema, esperando a organizarse, esperando a buscarse la vida económicamente hablando de la mejor manera que ellos sepan, están en alto riesgo de desinclusión social. Y aquí tenemos que ir gastando dinero y sufrimiento.
Me dice un oyente, Lorenzo, lo que hacen es, te informo, esperar a personas mayores para acosarlos y pedirles dinero.
Irán mejorando.
Es que la denuncia de que están pidiendo dinero a personas es así, ¿eh?
Ya están pidiendo dinero.
Están pidiendo dinero, eso es una verdad que ningún político, ningún alcalde puede negar, ni en el sur ni en el puerto. Y me dice este oyente, lo que hacen es acosar a personas mayores, porque saben, a personas mayores, y pedirles dinero. ¿Esto que estamos haciendo es propagar el odio?
No es propagar el odio, es llamar la atención a la población de que hay que exigirle a nuestros gobernantes que pongan freno a este tema de una vez. Para no llegar a donde vamos a llegar, que es al enfrentamiento social, a que los vecinos...
A que pase una desgracia.
Se unan, como ha pasado con el movimiento Ocupa en algunos sitios, donde los vecinos se han unido en contra de ese problema, porque al final la gente busca soluciones, y si los que los gobiernan no las encuentran, la propia población, la propiedad se organiza.
Estoy viendo el vídeo que me has pasado en un hotel, ¿Hotel Tenerife o hotel en...?
En Gran Canaria.
En Gran Canaria. Los destrozos en el interior de ese establecimiento hotelero, la denuncia que hace Televisión Canaria. Esto es lo que está sucediendo hoy en esta tierra.
Y además metemos a todos en el mismo saco. Porque seguramente dentro de la población inmigrante ilegal que
hay
llega,
hay gente muy buena.
Habrá gente muy buena.
Claro que sí.
Vienen realmente huyendo de un problema real y vienen. Pero es que dentro de ese paquete vienen este tipo de personajes violentos, gente que viene ya con un plan estratégico para buscarse la vida fuera de la legalidad. Y vienen también cosas que son más preocupantes.
Pasillos destrozados, ascensores totalmente destrozados, perdona Diego, la policía que entra en el interior, los inmigrantes que están corriendo por las instalaciones del establecimiento, por los jardines, huyendo de la policía, enseñando botellas de bebida, vaya.
Pero sí que esto es otra caballo y rey. El caminar de la perita se veía viniendo desde hace meses. Y tú y yo hemos paseado en el coche y el día detrás de otro día aparecían grupos de chavales de color paseando por la Creta del Este y bajando de la clínica de Bellevue. Un día detrás del otro.
Esto es en Mogán.
Y llegará el día en que se tendrán que buscar la vida porque no tengan los 30 euros para la cervecita y la papa frita y no tengan las tres comidas diarias ni los tengan en un hotel. ¿Qué?
Lo que denuncia el oyente del Puerto de la Cruz. Lo que hacen es acosar a gente mayor para pedirles dinero.
Y la solución no es fácil. Yo sé que la solución no es fácil, pero el buenismo y el garantismo de que aquí tenemos que solucionarle el problema a todos estos chavales y a todas estas personas no es la solución. Esto es generar un problema a largo plazo muchísimo más grave del que tenemos actualmente.
¿Quieren irse? Eso, por eso se pusieron en huelga los 180 senegaleses en el puerto de la Cruz. No queremos estar aquí, no queremos estar en el puerto de la Cruz, queremos ir a la península porque allí tenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los empresarios, un futuro trabajo.
¿Y para qué ha venido aquí entonces?
Han hecho escala.
Si se quieren ir. Alguien le habrá dicho que esto es así, ¿no? Que esto
no hubiera sido mejor coger un avión, llegar a Canarias o volar desde Senegal a Madrid, yo qué sé.
Insisto de que sacarlos del mar hay que sacarlos, que eso son claro, personas no, tan eso. Personas como nosotros, hay que darle siempre una primera atención, pero el problema hay que acordarlo en su origen. Evitar que salgan o evitar que lleguen. Y esa es la línea que hay que trabajar. Solucionar lo que tenemos ahora mismo aquí, hay que darle un carpetazo a esta situación. No como se está haciendo de diluir el azucarillo en el agua, llevando gente a Alicante, a Valencia, a Sevilla, para que en vez de haya 30.000 en Canarias, pues haya 1.000 en cada comunidad autónoma. Esa no es la solución.
Es que no debe ser la solución.
La solución es evitar que haya efecto llamada, y que los que vengan no lleguen. Ese es el gran caballo de batalla que debería...
Tenemos una muy buena armada, ¿eh? O sea, tenemos una marina española y puede actuar. No estoy diciendo el cañón. No estoy diciendo utilicemos el cañón, pero se puede parar todo esto. Si se quiere, se para, ¿eh?
En Italia se ha frenado.
Y en coordinación con la Unión Europea.
En Italia se ha frenado. Tienen el problema de los campos de concentración que han generado.
Pero en el Mediterráneo ese problema ha desaparecido.
Y seguirá desapareciendo siempre que haya políticas claras, valientes y lideradas por personas con criterio.
Recordemos lo que ha dicho Madrid, el gobierno central. El problema de la inmigración se centra en el estrecho. Canarias no cuenta para el gobierno central.
No le cuenta.
Lo importante entonces es depender de nuestros dirigentes, ¿no? ¿Qué hace Ángel Víctor Torres y su gobierno? ¿Tiene competencias ahora mismo un cabildo insular de Tenerife para algo en este tema?
Yo no sé el gobierno de Canarias si habrá hecho un análisis sociopolítico de la situación real de los países de donde procede esta inmigración ilegal, pero a mí me gustaría que profesionales de la sociología y de las estrategias internacionales vieran el porqué se está produciendo esta ola de
desembarco. Un sociólogo te diría, nos diría, creo yo, que estamos de, que está de acuerdo con nosotros. A estos jóvenes que han llegado y que están en esta tierra, lo que hay que hacer es darles un empleo, darles una actividad, que aprendan el español, que hagan trabajos comunitarios, que estén ocupados y no desocupados, ¿eh? Porque esto es un caldo de cultivo. Van a terminar provocando una desgracia. Ayer casi lo hacen.
La provocarán. No me cabe la menor duda. Si no se toman medidas, la provocarán.
Porque o uno de ellos perderá la vida. O uno de ellos perderá la vida como consecuencia de un descerebrado de aquí, un canario descerebrado que va a perder los nervios y dirá, voy a por ti. O sea, igualmente
ya me
condenable.
He cansado de que me incomodes mi vida.
Por ejemplo.
Pero insisto en que debería de este gobierno autónomo, si el gobierno de la nación no lo ha hecho ya, que yo creo que incluso yo tengo la sensación de que ya lo tienen claro. Pero que yo no quiero alarmar. Pero la inmigración que llega a Canarias no es la misma que llega al Mediterráneo. No es la misma.
Te puedo asegurar que tú, tu ejemplo de la inmigración que llegaba a Lampedusa, por ejemplo, la inmigración que llegaba a Grecia, por ejemplo, la inmigración que intentaba llegar a Malta, por ejemplo, era una inmigración totalmente diferente de la que estamos recibiendo nosotros.
La mayoría de los inmigrantes eran refugiados políticos.
Refugiados, enfermos, huían
aquí no
de una
hay
guerra.
Ni uno.
Por favor.
No es que haya un porcentaje pequeño, aquí no hay ni uno. Y si los que están recibiendo a esas personas tienen algo que decir, que lo escriban, como escriben los otros. Los que reciben, las personas que están atendiendo a las pateras cuando llegan, a los barcos de salvamento marítimo cuando desembarcan. El perfil del inmigrante que está llegando a la costa canaria no es el mismo que sale por el Mediterráneo, no es el mismo. Y el paralelismo que existe entre una cosa que algunos no recordarán, pero tú y yo sí, que se llamaba Marcha Verde, y lo que está pasando hoy por hoy en Canarias, hay unos paralelismos que deberían de ser analizados.
La Marcha Verde, recuerden ustedes los más jóvenes, terminó con España.
La entrega del Sáhara Occidental a Marruecos.
Eso fue el objetivo de la Marcha Verde. Bueno, pues esto tiene un paralelismo ciertamente, ¿eh? Porque no hay un solo inmigrante enfermo. La pelea de ayer en Maspalomas es una muestra evidente. Las personas que vemos paseando por el puerto de la Cruz no están enfermas. No están enfermas.
¿Y cómo llegan? Es decir, ¿en qué barcos llegan? ¿De dónde salen esos barcos? ¿Quién está financiando esa incorporación de estas personas a la sociedad canaria?
¿Y que establecimientos hoteleros sirvan y se presten para
esto? ¿A quién
esto?
Se le ocurrió eso de meter a los inmigrantes en los hoteles? ¿Tiene algo que ver con alguna ONG que no sea Cruz Roja? ¿Y quién dirige y gobierna esa ONG?
¿Tú crees que hay ONG? ¿En plural?
Ponle la S.
Yo le pongo la S siempre. ¿Tú crees que hay ONGs que están sacando negocio de todo esto?
Hombre. Sí. Han sido concebidas en sus orígenes para eso.
Han nacido y siguen creciendo y engordan sus arcas.
Y ensucian las realmente importantes que las hay. Hay ONGs que llevan una trayectoria que realmente son valorables.
Y son parásitos.
Pero ensucian a esas ONGs porque al final acabamos metiendo a todas en el mismo saco.
Y no todas están en
y
el
no
mismo
todas
saco,
están podridas.
Por supuesto.
Pero hay algunas ONGs, y el gobierno de Canarias conoce algunas, que
las
se fabrican.
Perfectamente identificadas.
Fabricadas para recibir subvenciones.
Salen de laboratorio.
Sí, sí. Bueno, de las cabezas de algunos corruptos.
Bueno, y algunos muy cercanos al gobierno.
Y año tras año.
Y año tras año.
Vamos a generar estas cuatro ONGs.
Y son los más santos y las más santas de esta tierra.
A nadie le preocupa.
Que va.
A nadie le preocupa, porque como son cantidades inferiores a 100.000 euros...
Y nunca dicen nada del pobre canario, ¿eh? Y nunca dicen nada del que pierde el trabajo, del pequeño y mediano empresario, del trabajador que no cobra, etcétera.
Conozco ninguna ONG que esté ayudando a personas mayores a hacer gestiones telemáticas. Y hay verdaderas.
Ven ustedes, como detrás de todo esto, detrás de la inmigración ilegal, hay un verdadero negocio, hay una verdadera. Santiago Pérez, hay una mafia. Santiago Pérez, ahí
pero
sí
no
hay
en los
una mafia.
No en los medios de comunicación.
No, en los medios de comunicación.
Sino en la fábrica de ONG. Que sepamos que hay empresas que se dedican a fabricar ONG.
Y hay empresas que fabrican ONGs.
En vez de empresas o emprendedores, autónomos, esos autónomos maravillosos que son delincuentes potenciales porque montan un taller de chapa y pintura de un coche.
Peligrosísimo.
Eso hay que tener el foco puesto ahí. Pero a los de la ingeniería ONGeriana, esos son todos unos santos. Sociatas.
Sí. y merecen el dinero del pensionista.
Radicales que son, se preocupan por los demás. Por los demás, ¿eh? A ver qué problema tienen los demás para yo fabricar una ONG para enriquecerme yo.
Y merecen el dinero del pensionista.
Y van por la vida como santos, los nuevos santos.
Salvando vidas, salvando vidas. Se tiran
algunos
al mar.
Salvan vidas.
Sí, sí, sí. Pues esto es lo que han provocado. Esto es lo que han provocado y esto es lo que tenemos ahora mismo.
Y nos venden humo para que sigamos pensando como sociedad que ellos son los buenos, sí, y los empresarios son los
malos. Pues conmigo se equivocan. Por eso esta mañana a una persona que yo respeto mucho, Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, exdirector del Diario de Avisos, cuando se refirió al tema de la restauración y los bares y las ayudas a estos sectores, a este sector de la hostelería, de la restauración, pues dijo, claro, hay que ayudarles. Y yo he dicho, claro que hay que ayudarles. Pero a continuación dijo lo que yo pensaba. Hombre, ¿y el resto de las pymes? ¿Qué hacemos con el resto de las pymes? ¿La normalidad en la isla de Tenerife o en Gran Canaria son bares y terrazas? No, la realidad es mucho más.
Al resto de las pymes hay que apretar la cuota de autónomos, subírsela progresivamente durante 2021 para acabar de
agotarlo
y no hacerle flexibilidad fiscal ninguna. Pero bueno,
recuerden que a las 9 de la mañana, a las 9, 9 y 5, estará con nosotros el presidente de los autónomos canarios. A las 9. Ya vamos llamando a la concejal, que nos estará esperando, a la concejal realejera, para nuestra primera entrevista. Pero, por cierto, que no creí yo que fuera a provocar un enfado, no digo un enfado en la sociedad portuense, obviamente, pero sí es verdad que algunas personas se han dirigido a un servidor para hacerme llegar el enfado, el asombro de que ante una pregunta tan sencilla como la del auditorio del Parque San Francisco, Enrique Arriaga respondiera que no podía responder porque no sabía. Y dice, esto sorprende, ¿no? Que esté tan empapado de la sala Teobaldo Power. Hombre, es que lo que intentó hacer Coalición Canaria, pues colar esto de ese, nosotros hemos salvado la sala con nuestro dinero y nuestra no sé qué en el Cabildo. Pues Enrique dice, oye, si no has aprobado el presupuesto, ¿no? ¿Cómo vas tú a ser la defensora de este presupuesto y de esta ayuda? Pero ¿no sorprende que un consejero de Cultura tire balones fuera y diga, de esto no quiero hablar, de esto no quiero hablar, o de esto no sé qué voy a contar y por lo tanto te cuento? No tengo la documentación, no sé qué decir del Parque San Francisco.
Como consejero de Cultura no me interesa la sala del Parque San Francisco.
Es la lectura que tú sacas, ¿no?
Sí, no me interesa porque políticamente me dejaste. Llama Pedro Martín Bella para pisar este charco, con lo cual se dejaste él. Que insisto que Enrique es todo menos tonto. Pero, y además, es muy mentiroso.
Luego, después de la entrevista que vamos a mantener con la concejal realejera, con Carmen Rosa Pérez, a la que tenemos ya en el aparato, ¿no? Muy buenos días, concejal.
Muy buenos días a todos.
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana. Con un ligero retraso, habíamos quedado a las 8:30, pero la actualidad informativa siempre manda. Y como digo, los realejos aporta buenas noticias y eso es muy importante en este presente, en esta isla de Tenerife, porque la Corporación Realejera, con el Partido Popular al frente, dirigiendo este municipio con amplísima mayoría absoluta, ha tomado una iniciativa muy notable y, como digo, muy positiva. Formación y prácticas para alumnado universitario en bibliotecas. Son 24 estudiantes, ¿verdad?
Sí, correcto. Son 24 estudiantes. Van a ser divididos en dos bloques. Primero de 6 meses y el segundo bloque de otros 6 meses.
Uh-huh. La financiación de este proyecto corre a cuenta del Ayuntamiento de Los Realejos.
Sí, sí. Es una partida en la que es por medio de una beca y sí, corresponde a una partida de 63.500 euros para todo el año.
Uh-huh. ¿Qué objetivo se marca este proyecto?
Bueno, el objetivo principalmente es que los chicos cubran bibliotecas, porque uh-huh. como el municipio la verdad es que tiene una biblioteca, Viera y Clavijo,
sí.
Y después tiene, que es la principal, después tiene salas de estudio y las pequeñas bibliotecas periféricas por todo el municipio. Entonces ellos van a cubrir todas esas bibliotecas.
Ah, muy bien. ¿También se contempla la animación sociocultural en estas
no,
bibliotecas?
No, ajá. No, ya esto no. Es simplemente hacer un poco de bibliotecario en este caso, bibliotecarias, pero no exactamente el trabajo que es, que conlleva un bibliotecario, porque no, es como un apoyo a esas personas.
¿Qué tal la respuesta de estos 24 estudiantes realejeros universitarios ante esta iniciativa?
No, la verdad es que muy buena, y hay un grupito de chicos muy buenos que están estudiando, están en su segundo año de carrera, tercero, y hay hasta quien está en el cuarto, en el último, pero bien, la verdad es que hay un grupito de chicos y chicas que muy bien, se ven con bastante, tienen bastante iniciativas y tienen bastante, ¿no?, para poder ejecutar este servicio.
Estos estudiantes realejeros universitarios cuentan con el apoyo del gobierno que preside Manuel Domínguez, hablo de becas, hablo de ayudas de todo tipo.
Sí, es una beca, esto es una beca, es una beca en la que ellos han presentado, hay unas bases, evidentemente, y ellos pues han presentado todo y de ahí se ha hecho pues un baremo con lo presentado y eso es un, como si, es una beca, es una beca en la cual incluso es remunerada, ellos tienen que pues hacer este servicio y a la vez tienen que formarse. La novedad este año está en eso, en que se tienen que formar con unos pequeños cursos de horas. Por ejemplo, se tienen que formar con módulos formativos en materia de igualdad, en sensibilización medioambiental. Esos son ejemplos, por ejemplo.
Vale, muy bien.
Que en sepa, la que ellos tienen que hacer esos cursos.
Que sepan nuestros oyentes que desarrollarán las prácticas en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, en las periféricas de Toscal Longuera y Codel Alto, La Montaña, La Cruzanta, Palo Blanco y Realejo Bajo, en la Casa Municipal de la Cultura, bueno, y en otros lugares. ¿Ustedes también contemplan, concejal, que podrían ser asignados temporalmente a otros lugares como la Casa Municipal de la Juventud o la Sala de Estudios, Rafael Llanes?
Exactamente, sí, porque ahora mismo, como bien saben, en los colegios que has nombrado, pues es para cubrir las clases extraescolares y no están abiertos los colegios de momento por la tarde. Entonces, esas personas que están asignadas a esos lugares van a ir a cubrir, pues, Rafael Llanes, la Sala de Estudio Rafael Llanes, o como bien has nombrado, la Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura.
Son jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y 25 años, pero creo que no le he preguntado, ¿la duración de esta iniciativa?
No, la iniciativa, bueno, esto no
es. ¿Esto es para tres meses, para seis meses, para nueve meses?
Seis meses, son dos bloques de seis meses, como dije al principio, es de un año, pero para dar facilidad a que más jóvenes tengan esta oportunidad, pues lo hemos dividido en dos bloques, ahora de aquí a julio y de julio a enero.
Cuénteme, concejal, la educación en Los Realejos, los colegios en Los Realejos, ¿cómo va esa labor?
Bien, de momento bien. Bueno, como creo que en todos los colegios de toda la isla, pues han surgido pequeños casos de COVID, pero han sido solucionables, que no han llegado a ser graves ni mucho menos, pero bueno, de todo con normalidad dentro de lo que cabe.
De acuerdo. ¿La educación es la cenicienta en el equipo de gobierno o es un área respetada por el alcalde y por el resto de compañeros?
Bueno, yo soy la última en entrar, soy la última, y encima con el número, la de la niña bonita, y sí, pero sí, la verdad es que tengo unos buenos compañeros, tengo apoyo, como el alcalde es en primer lugar, pero sí, hay buen equipo, se trabaja a gusto y bien.
De acuerdo, pues lo saben ya ustedes, formación y prácticas para alumnado universitario en bibliotecas en Los Realejos, 24 estudiantes de universidad de esta localidad tan importante del norte de Tenerife se formarán en bibliotecas y salas de estudios municipales. El consistorio aporta una cantidad superior a los 63.000 euros. 63.000 euros a esta iniciativa que mejora la preparación de jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 25 años de la localidad. Al mismo tiempo les facilita una ayuda económica. Muy interesante iniciativa. Queríamos que ustedes conocieran y estuvieran al tanto de lo que se hace en educación en Los Realejos. Y para ello hemos contactado, obviamente, con la responsable de esta concejalía, Carmen Rosa Pérez. Concejal, gracias por atender la llamada de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife, a seguir trabajando lo mejor para la educación en Los Realejos, lo mejor para estos jóvenes, porque de ellos depende el futuro, no de Los Realejos, sino de esta isla de Canarias y de España. Y todo lo mejor para los vecinos y vecinas.
Pues nada, ha sido un placer participar con ustedes, con Radio Norte, y la verdad es que encantada, y aquí a vuestra disposición.
Un abrazo enorme.
Vale, gracias.
Un abrazo enorme. Bueno, pues llevo 4 años y no sabía que trabajaba en Radio Norte, ¿eh? Pero es un lapsus, ¿eh? Lapsus así los perdono yo, claro, pero claro. Estamos en el norte, además, estamos en el norte. Gente Radio.
Gente Radio Norte.
No, Gente Radio. Gente Radio, 22 años. Acaba de llegar, es la acaba de llegar la concejal, pero muy bien, se ha expresado muy bien, la oratoria es su fuerte. Y... ¿Pero por qué se me ríe?
No, yo...
¿Sabes qué? El jefe cuando se ríe se esconde, como diciendo, no, que me pueden ver.
Él lo tiene en la cámara.
Sí, pero ¿qué pasa? Hemos dado cuenta de una muy buena información, porque esto es bueno. Oye, que 24 estudiantes universitarios en Los Realejos tengan un apoyo de 63.554 euros para formarse...
A 3.000 euros por cabeza está muy bien.
Está francamente bien, ¿eh? Lo digo sinceramente, siempre, porque hay que apoyar a estos jóvenes.
Lo que me sorprende es que vayan a tener en Los Realejos 24 bibliotecarios.
24.
Vamos a tener que exportar bibliotecarios para...
A lo mejor hacen falta.
Sí, sí, ojalá.
A lo mejor hacen falta. Estábamos con Enrique Arriaga. Terminabas llamando... y mira que te une... Sientes cariño hacia Enrique. Lo demuestras, sí, día tras día.
No, es que no, de verdad, en serio.
Pero eso de llamarlo mentiroso... Es que político, político, claro.
Es que miente mucho.
En política, dices tú.
Sí, sí, claro. En su vida personal no le conozco, yo le trato siempre en el ámbito político. Me parece una persona muy inteligente, con un proyecto personal.
¿Inteligente o lista?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Porque la diferencia entre inteligencia y lista es la aptitud y la actitud, decía un psicólogo, ¿no?
Ciertamente.
Decir, él tiene aptitudes, tiene condiciones personales y de tiene capacidad la actitud intelectual, y tiene la actitud de ser una persona con un objetivo al que se fija y hace una planificación y lo tiene muy claro, y está por encima de todo. Y le va a funcionar bien mientras que le funcione. Pero bueno, yo sinceramente tengo un problema personal, y es que no acepto la mentira y la hipocresía. Me produce un rechazo absoluto, ¿no?
Pero eres una persona ya veterana, al igual que yo. Sabes, sí, que en la política, la mentira, la media verdad...
El que no hace lechón muere cochino, y con la edad lo que hacemos es...
No perdonas la mentira.
No es que no la perdone, es que no la tolero. Es decir, me saca de mis casillas. Sobre todo cuando estás mintiendo conociendo la verdad.
¿Pero qué encuentras tú? ¿Qué quieres encontrar tú en la política?
Yo en la política no, yo quiero encontrar...
No, digo yo, ¿qué le pides tú a un político? A un político local, por ejemplo, porque al fin y al cabo Enrique Arriaga...
Sinceridad con
su electores. Es un político local.
Sinceridad. Su verdad, explique su verdad. Explíquenos lo que usted cree de las cosas de verdad, sin doble fondo.
Eso no lo vas a
encontrar. Sin doble intención.
No lo vas a encontrar nunca, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que ha habido políticos en este país que han sido así.
¿Y en esta tierra?
Hace muchos años que no.
Hace muchos años que no. No te quedas ahora con... Eres como yo, no te quedas con ninguno.
Con ninguno. Con ninguno. Actualmente en la clase política actual, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, ni de medio pensionista, me parece que alguien tenga como objetivo transmitirle una visión de una sociedad a sus votantes para que lo voten. Convencerle de un proyecto, no. Y solamente se quedan en la superficie y se quedan en condiciones a corto plazista.
Sí, mira lo que dice Diego, un oyente. Buenos días. Hay ONG que se presentan a las licitaciones de contratos públicos para cubrir la oferta a tres licitaciones. Sí. A tres licitadores, perdón.
Sí, sí, sí. Son los que
o sea, hemos tenido cerca... Esto no es mafia. Si eso es así, como dice el oyente...
No sé si es mafia, pero una corrupción...
Es una corrupción en toda regla.
Basándose en la desgracia de las personas, que es lo que más asco me da a mí de los radicales de izquierda, que generan la necesidad y la carencia en la sociedad para después mandar a sus esbirros a cubrirlas a través de estas ONG. Y caemos. caemos en, tocamos el palito una vez detrás de la otra, porque al final los votamos. Y la democracia está por encima de todo.
Es corrupción y puro negocio, por lo tanto.
Y manipulación. La manipulación más asquerosa que se puede entender.
Qué triste. Porque hay...
Pero es que no tenemos una población que sea capaz de detectar eso y decir, hasta aquí hemos llegado. Si no me tomen más por imbécil. Mientras que ellos están jugando en otra división a todos los niveles de comodidades, de economía, de seguridad en el futuro. Mientras que ellos están jugando a otra en otra división, están haciendo que la sociedad sea mediocre, pobre y pasando penuria. Para después venir con los salvadores de la ONG, que sigue siendo la retroalimentación de su sistema. Y vamos de progresistas. Este es el futuro que queremos para nuestra sociedad. No queremos que la gente sea digna en su trabajo y que tenga una vida digna basada en la autosostenibilidad.
Mira, dos noticias de carácter nacional. La pandemia desde Moncloa, ¿eh? Desde Moncloa, donde reside Pedro Sánchez, se anticipa 6 meses muy duros para la economía en España.
La economía
y la,
de,
y la
pero
información,
no para la tuya, ni para la de tus amigos, ¿no?
No, 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 claro que no. La de ellos
vamos
está
a seguir
salvaguardada.
¿No?
Pero 6 meses muy duros para la economía española es lo que anticipa Moncloa. Lo que anticipa Moncloa, 6 meses duros. Si ya somos el más torpe de los países industrializados del mundo, ¿eh? Según la OCDE, junto a Argentina, ¿eh? Que hay que ir al cono sur sudamericano para encontrar a un país que pueda estar más o menos como nosotros. Argentina es el país que está como nosotros. Pues según Moncloa, voz autorizada de Moncloa, España se debe preparar para 6 meses muy duros en economía como consecuencia de la pandemia. Bueno, yo diría como la gestión, por culpa de la gestión que hemos hecho con esta pandemia, ¿no? E Illa, que dice que, para que tú lo tengas en cuenta...
Mi amigo Illa.
Tu amigo Illa, el ministro del Interior, perdón, el candidato del Partido Socialista Catalán a la Generalidad de Cataluña, insiste en que los instrumentos que hay son suficientes para frenar la tercera ola.
Se lo he leído.
Eso lo has leído, ¿no?
Sí, que el estado de alarma actual es suficiente como para que se mueran otros 80.000 españoles.
Entonces, pues 160.000.
No en los próximos 6 meses. Hay que tener poca vergüenza para decir que la economía va a pasarlo mal en 6 meses. Todo un presidente de un gobierno. Pero hay que ser muy golfo.
Es lo que tenemos.
Porque ¿quién se puede comer que los próximos 6 meses? Y dentro de 6 meses, ¿qué vas a decir? ¿Los siguientes 6? Poquito pues, a poco y gradualmente.
Yo creo que estará hasta el 2023 así, con ese
así,
discurso.
Así, poquito a poco y gradualmente. Vamos metiendo
y cuando llegue el 2023, volverá a ganar.
Como no hagamos algo los españoles y empecemos a leer un poco...
Aunque no cambie el discurso y tengamos que comernos unos a otros, esta es la consecuencia de lo que vamos a tener sin lugar a dudas. O sea, 6 meses más duros para la economía. ¿Y qué hemos tenido hasta la fecha?
No lo sé, él sabrá. Él no lo ha notado. Él se subieron el sueldo a principios del año pasado y se lo han vuelto a subir este año, ¿no?
Venga, que voy poco a poco con, 0,25, con los oyentes.
0,25, vaya de cierras hoy las pensiones, no, ahora 0,9. Hay que ser golfo.
¿Eh?
Hay que ser golfo para jugar con las personas.
Es lo que tenemos en la política española. Por cierto, que cuando decimos golfos, incluimos también a los dirigentes del PP, de Ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero los que gobiernan son los que gobiernan, ¿eh? Bueno, ayer...
Y que dicen, si estuvieran los otros lo harían peor. Que eso es lo más que me hace gracia. Es decir,
siempre.
Dicen, no, si estuvieran los otros lo harían peor. Pero vamos a ver, cuando estén los otros ya diremos lo que hacen los otros. Pero mientras que estén ustedes...
Lo diremos nosotros.
Tendrán que decir ustedes,
claro.
Hacer ustedes lo mejor que puedan las cosas. No diciendo, es que los otros lo harían peor.
A ver, Pablo Iglesias, ayer, que...
Pablo Iglesias,
dijo uno de los mayores disparates.
¿Quién es Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno de España.
El vicepresidente del gobierno de España, de todos los españoles.
De todos los españoles, en calidad de vicepresidente. No ayer, perdón, en una entrevista en La Sexta.
Con Jordi Évole. Salvado. O sea, ahora se llama de otra manera, ¿no?
No sé.
No sé cómo se llama. Esperamos, el periodista.
Yo al Buffon Jordi no lo veo. No lo veo.
Que empezó con Buenafuente, no nos olvidemos, entre el público, siendo de esos que pinchaban, ¿eh?
De acuerdo. Le deseo todo lo mejor.
Pero ahora mismo es que en este país hemos encumbrado a una persona.
De acuerdo.
Que me parece un tío muy inteligente y muy capaz.
Bien.
De periodista.
De acuerdo. Si, a mí me dan. Lo digo con toda la humildad.
Pasó
del
miedo
mundo.
Entrevistando a
ti y a mí. A ti y a mí nos dan los medios que él tiene, la productora con la que cuenta ahora, el dinero con el que trabaja, la facilidad para poder contactar con los protagonistas, y tú y yo hacemos lo mismo, exactamente lo mismo.
Hombre, yo espero que no.
Quiero decir, lo mejoraremos sin lugar a dudas, y lo digo con toda la humildad del mundo, lo mejoraremos, ¿no? Porque si tenemos a Otegi delante, probablemente Otegi se levanta de la entrevista, ¿eh? Probablemente. probablemente se levantaría de la entrevista y diría, ahí os quedáis y porque estamos en este...
Pero este señor, Jordi Évole, dijo, he tenido miedo al entrevistar a Otegi por el ambiente que envolvía la situación, ¿no?
Ya.
Y este señor a la vez, aplaude el acuerdo de gobernabilidad donde Bildu está dentro del equipo que apoya.
Que es un cantamañanas, por favor, es un vividor.
O tienes miedo, o te gusta.
Exacto.
O te gusta tener miedo. Explícamelo, periodista.
No puedes hacer el amor con miedo porque no funciona. La cosa no funciona si haces el amor con miedo, ¿eh? No funciona, te lo puedo asegurar. Por eso la primera vez siempre, casi siempre es un fracaso. La primera vez. Yo recuerdo la primera vez.
Es un referente periodístico como Ferreras. De la Sexta, sigan viéndola.
De acuerdo.
Pero viéndola con el ojo crítico.
Vayamos, que tengo 2 minutos. Lo que suelta el vicepresidente del gobierno de España de la cuarta economía del euro, Puigdemont, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, cuando se fugó en un maletero y huyó de España y huyó de la justicia de un país democrático, plenamente democrático.
Sin ser juzgado, solamente porque sabía que había cometido un delito.
Exacto, lo sabía perfectamente. Bueno, pues para el vicepresidente del gobierno de España, Puigdemont es un republicano de la Segunda República en el conflicto llamado Guerra Civil Española.
Sí, lo ha equiparado a las personas que lucharon en el bando republicano y que tuvieron que huir de su país por miedo a ser represaliados con su vida.
Entonces, y usted, torturado. ¿Qué conclusión saca?
Hombre, que el vicepresidente...
Yo tengo la mía.
El vicepresidente de un Estado fallido.
Estamos viviendo en un Estado fallido.
Porque no se puede entender que una persona que es la segunda o tercera persona con más poder de este país sea capaz de criticar la calidad de la democracia que él
y
representa.
Y que equipare a Puigdemont.
Está diciendo que vivimos en un Estado donde no hay garantías. Donde no es un Estado de derecho.
Debería
donde
estar
no se
ya
puede
en su
opinar.
Casa. Debería estar
no
ya en su casa,
y
dimitido.
Y vicepresidente del gobierno de esa nación.
Cesado,
y desde la vicepresidencia hace esas declaraciones.
Porque algunos están, poniendo el ventilador, que se escuche lo que ha dicho el mandamás de Podemos. No. Diga usted que es el vicepresidente. El vicepresidente del gobierno de España.
De Podemos puede decir lo que le dé la gana.
Lo que,
pero
lo
como
que...
es estalinista al máximo y es concentrador de poder piramidal con el Politburó, que es el que desea,
dice,
él es el amo del calabozo para todo. Y es cuando le interesa es secretario general de Podemos, cuando le interesa es vicepresidente del gobierno, cuando le interesa es ministro de la madre que lo parió.
Un tipo
que es capaz de, en plena situación como la que estamos viviendo, recortar en los presupuestos del Estado las asignaciones a las dos ONG de este país, que se llaman Cáritas Diocesana y Cruz Roja, que realmente hacen una labor social. Y no se pone ni colorado.
Y después
es capaz de decir que la democracia de
no
la que él es vicepresidente es una democracia de baja estofa, donde hay represalias políticos.
Es un verdadero
y hay
peligro.
Presos políticos y exiliados. Mire, ¿no hay ningún contrapeso en este Estado para meter a este tío en algún sitio donde no nos perjudique más?
¿Ven ustedes como si Jordi Évole no estuviera y estuviera Diego Calvo y un servidor con ese nivel de producción que tiene? Si cogiéramos, por ejemplo, a Pablo Iglesias en una entrevista, si le cogiéramos en una entrevista, aquí en esta casa, por ejemplo, aquí en esta casa, ¿piensan ustedes que terminaría la entrevista, don Pablo Iglesias?
Ni nosotros tampoco, tienen ya un sistema de limitación de la información y de... Bueno, es que nosotros tampoco, no volverías a salir de tu casa.
Eso.
Te lo digo en serio, ni tendrías trabajo.
Seguro.
Porque esa es su manera de censurar.
Seguro.
Y sino que le pregunten a las personas que han estado cerca de Pablo Iglesias y le han llevado a la contraria.
Hombre, que le pregunten a Tania Sánchez. Lo que hizo con Tania Sánchez, ¿eh? Lo que hizo con Tania Sánchez en el Congreso de los Diputados. La
y
tenía
porque
a su
todavía
lado.
Hay contrapesos en este país. Si no, dale poder a este hombre.
Terrible, terrible de verdad. Bueno,
Stalin, aprendí.
Sí.
Stalin lo deja de aprendí.
Es terrible, de verdad. Terrible lo que pasa en este país. Lo ha dicho Diego y yo firmo lo que ha dicho Diego Calvo. Esto es un Estado fallido. Y ya está. Punto. Un Estado fallido.
Hay que revisárselo, de verdad. Hay que revisar.
Tiene que pasar por la ITV.
Porque no se puede entender cómo una población es capaz de encumbrar a un personaje de este tipo. Porque es que lo más preocupante es que democráticamente estas personas están ocupando los cargos que ocupan. Y que este pueblo no es capaz de darse cuenta de que hay que reformar este gobierno. Y la única manera de reformarlo es votando.
Nos vamos entonces. Hoy tenemos que decir que al final del programa no podemos estar contigo.
Estará
el consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife.
¿Hay consejero del Partido Popular? Ah, sí.
Manolo Fernández estará con nosotros a las 10 y 10.
Buen tío, buen tío.
Buen tío, Manolo, hombre, buen tío. Y además, darle las gracias a Jesús Pisano, que como la fue a última hora, encontró pues al portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife para hablar de algunas cuestiones.
Anímalo a que se hagan oposición.
De verdad, eso es lo que voy a pedir, de verdad, porque tenemos un gobierno que se presta a que la oposición sea mucho más visceral, políticamente hablando, digo, políticamente hablando. Cuídese usted mucho y mañana.
Mañana a las 8 y 2 y 3 y 4.
Sí, 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 a la hora que usted abra la puerta y entre.
Yo lo estaré oyendo porque voy a estar metidito en el coche para abajo y para arriba, así lo estaré
oyendo. Y cuide a la señora.
Eso es la prioridad. Ahora es la prioridad.
Esa es la prioridad. Cuide a la señora. Leve, levísima la pausa. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Leve la pausa para los consejos comerciales. Escuchan ustedes las mañanas con Gente Radio. Seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También, si quieren ustedes, nos pueden seguir a través del Facebook Live. Saludamos a Juan Carlos Arrecibita, el presidente de los trabajadores autónomos de Canarias. Señora Arrecibita, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro de saludarle. Gracias, como siempre, por la confianza que deposita en esta casa. Estábamos ahora mismo analizando la actualidad informativa y hay una última, no una última hora, pero sí una voz muy importante de la Moncloa, que anticipa 6 meses muy duros para la economía de nuestro país. Bueno, y así van a llegar hasta 2023, entiendo yo, diciendo que después otros 6 meses más con una dureza extrema en la economía. Lo cierto es que España está cogida por alfileres. La OCDE nos equipara con Argentina dentro de los países desarrollados y, francamente, no vemos solución al panorama económico. Muchos dicen que es solamente como consecuencia de la pandemia, pero la gestión de la pandemia también origina que la economía no se ponga al nivel de otras economías avanzadas, que también lo están pasando mal, pero, hombre, no tan mal como la nuestra.
Bueno, efectivamente. Primero, es una realidad como lo que es, ¿no? O sea, el afirmar que estos 6 meses van a ser muy, muy, muy duros, ya lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. O sea, quien no lo decía era el gobierno, porque, bueno, en sus predicciones siempre creen en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, y llegamos a un momento dado, pues bueno, con el tiempo se va demostrando de que sus predicciones siempre fallan, ¿no? O sea, son unas predicciones muy positivas y no es la situación que hay. Tenemos países en nuestro entorno que están haciendo las cosas bien, como es el caso de Alemania, sí, como es el caso de Francia, Italia, incluso de Italia, que estamos hablando de un país que es muy muy parecido a la economía y la forma de ser latina del español.
Claro.
Con lo cual, no solo es que los países del norte, porque podemos entender que Alemania, bueno, es un país que estos últimos años ha sido muy estricto con el déficit, llega muy saneado a esta crisis y puede ayudar, pero estamos viendo que países como Francia y países como Italia también lo están haciendo. Entonces, cuando no apuntas bien dónde tienes que ayudar y al fin y al cabo lo que estás haciendo es meter la cabeza y que pase el tiempo a ver si esto pasa rápido, pues pasa lo que pasa. A mí es haber sacado ayudas desde un principio, como tenían que haber llegado, y no vender que somos el país que más está ayudando a los autónomos y a las pymes de toda la Unión Europea, cuando luego se demuestra a los minutos de que no es así.
Claro. Pues
pasa lo que pasa, que tenemos una situación muy débil del mercado laboral. Es verdad que venimos de una crisis sanitaria, es verdad que cuando la economía vuelva otra vez a funcionar con normalidad, la propia economía, sin necesidad de nuestros políticos, vamos otra vez a caminar de la mano de Dios. Pero bueno, el gran problema que tenemos en estos momentos es que tenemos una administración central y unos gobiernos autonómicos que ni saben legislar, ni saben gestionar, y lo único que han hecho es ampliar el déficit de las administraciones. Pero al final no ha habido ningún recorte, no ha habido ni bajadas de personal, ni recortes de plantillas, ni salariales. y bueno, cada día nos cuesta más y el problema que hay, como bien dices tú, esperemos que nunca llegue a pasar, pero no me gustaría vivir la situación que está viviendo Argentina.
Es que teníamos miedo, hace un par de años se hablaba de que España no debería caer en la italianización y ahora lo que nos dicen los expertos es que España ha caído en la argentinización, o sea que lo de Italia, ya quisiéramos estar ahora mismo como está haciendo los deberes Italia, esto es lo que dicen los expertos turísticos. Desgraciadamente Italia ha cogido carrerilla y nos ha superado en cuanto al rigor y la seriedad de las reformas y de la gestión ante esta pandemia y ante esta crisis económica. Señora Recibita, se ha conseguido un acuerdo para la prórroga de los ERTE hasta mayo. La COE y los sindicatos han aprobado extender estos ERTE hasta mayo. Los agentes sociales han decidido a primera hora de hoy respaldar la nueva prórroga de estos ERTEs. Los empresarios se muestran muy reticentes por el blindaje a los despidos, pero votarán a favor para salvar a los sectores más afectados. No queda otra. Algunos pedían la prolongación de los ERTE hasta el 31 de diciembre.
Hombre, tal como está la situación de la economía, en un primer paso es verdad que el estado de alarma está hasta el 9 de mayo, con Correcto. Lo cual sí o sí tenían la obligación de llevarlo como mínimo hasta el mes que en el cual esté la situación, pero todo va a depender cómo vaya funcionando la pandemia. Si la vacunación va bien, pues posiblemente a lo mejor tenga algunos otros sectores que tengan que ampliarse hasta junio o julio, pero lo que está claro es que la situación va a depender de la pandemia, de la cepa y de las variantes. Si la vacunación va bien, pues a lo mejor posiblemente podamos escapar de aquí a verano, que es lo que se planteó desde el año pasado en un principio. Si la vacunación no va bien, habrá que ir ampliándolo. Es verdad que Alemania desde un primer momento, tanto sus ayudas como el tema de los ERTE, los puso hasta 31 de diciembre del 2021.
Correctísimo,
Y por algo será, los alemanes tontos no son, ¿no? Uh-huh. Aparte que estamos hablando de una medida que es una medida para incentivar en cierta manera y poder permitir que no caiga desempleo, que no aumente el desempleo, que los trabajadores que están trabajando y no tienen trabajo las empresas puedan estar congelados en cierta manera a nivel impositivo, pero que no causen baja de la otra empresa, con lo cual lo que se está intentando es mantener las empresas con esta actividad. Pero también es verdad que el otro día leía en Portugal, por ejemplo, Portugal los sí. El trabajador cobra el 100%. Entonces yo creo que...
¿El 100% en Portugal, señora Recibita?
El 100%. Hasta 1.719 euros te paga el 100% la seguridad social portuguesa.
Si no me equivoco, pues, aquí llegamos al 70%, ¿no?
Al 70%, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que viene siendo momentos en los cuales es lo que se le está pidiendo en esta mesa de negociación que está habiendo ahora, una mayor flexibilización, que los trabajadores también puedan aumentar también la cuantía que reciben, porque cuanto más perciban esos trabajadores, más gasto va a haber en la sociedad, porque si un trabajador en vez de tener un 70, tiene un 100, pues el comercio irá algo mejor, cuando se abra la restauración la gente podrá consumir algo mejor, y luego el resto de sectores, pues bueno, o sea, incluso hasta el nivel bancario, podrás afrontar en tiempo y forma tus pagos. Yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo, es el esfuerzo que tienen que haber hecho, posiblemente haber adelgazado la administración pública estos meses.
Indudablemente.
Que no ha estado trabajando en plenitud, porque todavía seguimos quejándonos del trato como ciudadanos que tenemos de todas las administraciones en cuanto para poder ser atendido, cita previa, con largas para que te den esa cita previa, y luego aparte, luego vas a las administraciones y no hay casi nadie trabajando, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que estamos pagando por una administración en estos momentos que no la tenemos, con lo cual pues habría que exigirle a nuestros políticos de volver otra vez a la normalidad. O
sea, recuerden los oyentes, claro, recuerden los oyentes, el señor Arrecibita lo sabe, que tenemos el gobierno con más ministros de Europa, 23 ministros, o sea, tenemos un gobierno elefantiásico y esto genera mucho gasto y tenemos una administración que es verdaderamente un monstruo que lo devora todo. Así es imposible salir adelante porque otros países de Europa... el caso de Alemania es el más paradigmático, nos dobla en población y funciona siempre con muchísimos menos funcionarios, con menos representación en el gobierno, con menos coches oficiales, en fin, lo saben hacer mejor. ¿Y por qué no copiamos lo que hacen en otros países que funciona bien?
Pues eso es una de las preguntas que la sociedad debería hacerse a la hora de votar y a la hora de exigir claro. en los programas electorales lo que tienen que hacer y ese seguimiento a lo que se vota, ¿no? O sea, yo creo que ha llegado ya el momento ya de que tenemos que adelgazar el sistema administrativo que tenemos en este país, las cuatro administraciones que tenemos en el caso de Canarias, muchas de ellas pisándose las competencias, y hay que simplificar porque eso así nos está costando mucho en estos momentos.
Obviamente.
Hay más nómina y nos cuesta más la parte pública que la parte privada. Y para poder mantener la parte pública, tiene que haber parte privada.
Bueno, señora Recibita, Tenerife lo ha conseguido. Hemos bajado al nivel 2 en Gran Canaria. Por contra, sufre las consecuencias de ver empeorar la situación y, por lo tanto, alcanza el nivel 3 de este semáforo. Hemos dejado el semáforo rojo para pasar al semáforo amarillo. Le pregunto, ¿consecuencias directas para los autónomos esta nueva situación en la isla de Tenerife, que en principio se va a prolongar durante 14 días?
Bueno, en principio es algo más de luz que entra por la ventana, ¿no? De este horizonte que tenemos tan gris y gris-negro para muchos, ¿no? Hay sectores en los cuales, pues bueno, gimnasios, instalaciones deportivas que estaban completamente cerradas, o sea, cal y canto. Bueno, pues ya a partir de hoy ya pueden tener unos aforos limitados. Es verdad que también la restauración y el comercio van a poder tener más aforo del que tenían hasta estos momentos, pero volvemos a lo mismo. O sea, sin turismo, nuestra economía sí va a permitir que haya un poquito más de movilidad con nuestra población autóctona, pero con eso no mantenemos el tejido empresarial ni los empleos que genera el sector. O sea, sí. Creo que hay que pedir a la gente también que no haya un relajamiento, porque hayamos bajado de semáforo, porque igual que bajamos, vuelven a subir. Y eso,
indudablemente,
sabemos el daño que tiene para sectores, que hay gente que bueno, que hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de los gimnasios y las instalaciones deportivas, han estado un mes cerrados a cal y canto, pero es que los gastos del funcionamiento lo han tenido que pagar, alquileres, han tenido que pagar luz, agua, teléfono, internet, han tenido que pagar asesoría, han tenido que pagar los gastos, salvo los que hayan podido derivar a los trabajadores, a los ERTE, por causa mayor, del resto de gastos has tenido que pagar los impuestos y demás, y a día de hoy todavía no ha salido ningún paquete de medidas. Entonces, pedirle precaución a la ciudadanía, que esto, hasta que no estemos ya un porcentaje muy importante vacunado, no podemos bajar las guardias, y sobre todo porque estamos ayudando con esas medidas a hacerlo bien, a que nuestros familiares puedan estar trabajando. Uh-huh. Es que ¿quién no tiene un familiar trabajando en la hostelería, o en el comercio, claro, o en un gimnasio, claro, o una instalación deportiva municipal? Pues todo ese tipo de cosas, sirve para fomentar la economía, para que la sociedad también esté también mejor preparada, y bueno, llamar a la gente de cautela y no creernos que ya esto se ha pasado, como nos cantaron en el verano, que habíamos vencido al virus, ¿no?
Eso dijo el presidente del gobierno de España. Españoles, hemos vencido al virus, salgamos a la calle, volvamos a la vida, a la normalidad. Y llegó la segunda ola, ya estamos en la tercera. El vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, asegura, da por hecho que llegarán las ayudas directas y rebajas fiscales a la hostelería y autónomos en la isla de Gran Canaria. No sé, da la impresión de que ahora que Gran Canaria está en ese nivel 3, parece que el gobierno que preside Ángel Víctor Torres, natural de la isla de Gran Canaria, al igual que don Román Rodríguez, se han puesto las pilas y han tomado la directa, han cogido la directa, y lo de ayudas directas y rebajas fiscales para todo lo que tiene que ver con la hostelería y los autónomos, parece que sí, que lo van a emprender de manera inmediata. ¿Ustedes han sentido ese apoyo tan cercano cuando Tenerife ha tenido que convivir con el semáforo rojo?
No, para nada, o sea, para nada, y como bien comentas, se ve el plumero, ¿no? Llegado el momento dado. Pero es verdad que también hablamos de cantos de sirena, porque en la comparecencia del vicepresidente lo que hablaba
son promesas.
Es suspender impuestos, o sea, retrasar impuestos, no quitar impuestos.
Claro.
Y que van a sacar con ayudas, pero con ayudas también llevan diciéndolo desde el último Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias de diciembre. Y todavía no han salido, y ya casi se ha ido el mes de diciembre, de enero. Sí. Yo creo que se nos ha acostumbrado, en cierta manera, a que contándonos que van a dar ayudas, la gente y la sociedad piensa en la calle de que esas ayudas llegan, que al final parece como que las empresas y los trabajadores que están metidos en ERTE o lo que sea, estamos montados en el dólar, ¿no? Que estamos viviendo una economía subvencionada, cuando hay que recordarle que la única ayuda que ha dado el gobierno de Canarias a los autónomos canarios ha sido ni para un tercio de los autónomos de 430 euros en el año 2020. El Cabildo de Tenerife y el Cabildo de Gran Canaria, una ayuda de 1.000 euros en todo el año 2020. Y lo que hayan conseguido de esos ayuntamientos, si uno piensa que con 1.500 euros que no llegan de ayuda mantienes una empresa, pues apaga y vámonos, ¿no? Sí. Pero el problema que hay es que al continuar diciendo de que las ayudas, que las ayudas, que las ayudas, parece que son más ayudas las que llegan, pero es que no han sacado ni una.
Algunas personas me acusan de tener una cruzada contra la restauración, contra los bares, contra la hostelería, nada más lejos de la realidad. Hoy en la portada del periódico El Día, la foto de esta portada es una pareja. Una pareja consumiendo en el interior de un bar, y el pie de foto reza así: Tenerife vuelve a la normalidad. Yo a primera hora de la mañana, al comienzo de este programa, a las 8, me negué a considerar que esta sea la foto de la normalidad. O sea, a ver si me explico para que usted pueda argumentar luego y dar respuesta. El hecho de que todos los entremos, o yo entienda que todo se está centrando en bares, terrazas, restauración, creo que de alguna manera nos aleja de la verdadera realidad de esta isla y de la importancia que tienen las pymes en esta isla, que representan, por ejemplo, entiendo yo, aproximadamente el 90% del tejido económico de esta isla, y son las que crean empleo. Pero cuando hablamos de pymes, no estamos hablando de bares y hostelería y restauración exclusivamente. O sea, hay otras muchas empresas que están en esta isla sufriendo los avatares de la crisis económica y la crisis que produce la pandemia, el COVID-19. Esto de que de nuevo los bares, en el interior de los bares se pueda consumir, etcétera, etcétera, ¿de verdad es el reflejo de la normalidad económica de la isla de Tenerife, don Juan Carlos?
No, para nada. Lo que pasa es que es verdad que el latino, el español, el canario, hacemos mucha vida social en la restauración, en los pequeños bares, cafeterías y restaurantes de nuestros barrios, de nuestras propias calles y demás, pero eso no significa que esa sea la normalidad. La normalidad es poder ir a visitar a un enfermo, a un familiar o a un abuelo que esté ingresado en un geriátrico que no puedes en estos momentos. La normalidad es que puedes ir a hacer deporte con toda la normalidad y tranquilidad del mundo, que puedas salir y llegar a tu casa a la hora que te dé la gana, no que tengas un toque de queda. La normalidad es que un taxista tenga movilidad. Correcto. Que tenga turistas que llevar para aquí, para un lado a otro. La normalidad es que los turoperadores, que los hoteleros, que esa es la normalidad. La normalidad es ver nuestras calles como teníamos que estar ahora, o sea, en pleno enero, con una ocupación del 95%, los coches de alquiler por todos lados, el Oro Parque con colas para entrar, la gente bañándose en el sur, esa es la normalidad. Lo que vivimos ahora no es normalidad. O sea, yo todavía, pese a que tengo que llevarla, no aguanto el sufrimiento de estar llevando una mascarilla. Para mí eso no es normalidad, ¿no?
Uh-huh. Ayer el periódico El Mundo, recuerden ustedes, estamos entrevistando a Juan Carlos Arrecivita, el presidente de los autónomos en Canarias. Ayer el periódico El Mundo le dedicó a Canarias un reportaje firmado por Javier Espinosa con este titular: Canarias, del boom turístico a las colas del hambre. Habló este periódico, informó de que en dos islas, particularmente en dos islas, Fuerteventura y la nuestra, Tenerife, el paro podría llegar a situarse en el 80%, por ejemplo, Tenerife o Canarias lo va a tener muy difícil para volver a conseguir esos 16 millones de turistas, y que el turismo siga representando más del 37% del Producto Interior Bruto directamente. Las colas del hambre. ¿Esta es la realidad que hay que afrontar, señora Recibita? ¿Esta es la realidad?
Es una parte de la realidad. Es verdad que muchas veces los medios de comunicación y muchas veces cuando se habla desde Canarias siempre se va a los extremos, ¿no? Uh-huh. O que esto es las islas afortunadas o que esto es el fin del mundo, ¿no? No llega a tanto, ¿no? O sea, yo no creo que Tenerife pudiese caer hasta un 80% de su economía. Esperemos que esto sea de transición y en unos meses, sobre todo a partir de verano, empiece a caminar algo, si la vacunación va bien, pero no es del todo real. Sí es verdad que cuando estuve reunido con el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Lanzarote y con los dos ayuntamientos capitalinos, con Arrecife y con Puerto del Rosario, me asustó la preocupación que había por parte de los políticos gobernantes y con el dinero que estaban dedicando a comida de ahí a final de año. Estábamos hablando de que en los últimos tres meses Arrecife, si no recuerdo mal, eran como casi 3,5 millones, 4 millones de presupuesto que iban a dedicar a alimentos para sus vecinos. O sea, es verdad que son islas, sobre todo, más que Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, que tienen mucha inmigración irregular, o sea, tienen mucha gente que está trabajando en economía sumergida, y ese tipo de personas no están ERTE. Claro. También es verdad que en Tenerife Sur también tenemos un porcentaje de población, pues bueno, o sea, pues esa economía sumergida que la administración debería combatir y eliminar, ¿no? Entonces, ese tipo de personas ha quedado excluida del sistema porque no son parados, no son trabajadores suspendidos en ERTE, y claro, esa persona que limpiaba una escalera en B o que trabajaba limpiando platos en un restaurante sin contrato, se ha visto de repente tener un salario digno con lo que podía vivir y convivir y salir adelante, a de repente verse sin ningún tipo de ayuda y fuera. Entonces, es verdad que hay municipios en el sur de la isla y algunos aquí del norte que han tenido que sacar a mucha gente que estaba en esa economía sumergida con ayuda para comer, porque si no salen adelante. Pero la situación es compleja, pero no tan como de la ha pintado el mundo.
Recuerden ustedes que la diputada regional de Coalición Canaria, Rosa Dávila, adelantó que ya en Tenerife la tasa de paro oficial está por encima del 25% y la tasa de paro juvenil por encima del 62%. Tengo una buena noticia. Bueno, algunos considerarán que esto es una buena noticia. Yo la doy porque me la pasa un oyente. Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha ampliado el plazo para las terrazas adicionales de los bares sin estas terrazas hasta el mes de mayo. Por lo tanto, hemos rebajado el nivel del 3 al 2. Estamos en el nivel naranja. Pero el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que preside José Manuel Bermúdez, ha ampliado el plazo para las terrazas adicionales hasta mayo. Gran noticia, dice esta persona, a ver si otros municipios toman ejemplo. Están en juego miles de empleos. Por el contrario, otra persona lo que asegura es lo siguiente, lo que hablábamos el otro día, detrás de esto no hay más que votos, lo que se amontonan en las barras esperando el cortado. Conclusión, señora Recibita.
Bueno, como comentábamos antes, tenemos que mantener las precauciones, tenemos que mantener las distancias, tenemos que mantener los protocolos. Hay que darle también una vida a la hostelería y restauración porque es empleo que se genera. Hay que recordar que este año no vamos a tener carnavales, no vamos a tener Semana Santa, con lo cual el sector, y no vamos a tener turístico, con lo cual el sector de la restauración hay que echarle una mano, igual que a otros sectores, sobre todo los que no hayan perdido poder adquisitivo, que sigan consumiendo. Pero te digo, o sea, siguiendo las medidas y también con un control por parte de la administración. O sea, no es el hecho solo de dar licencias y autorizaciones y extenderlas, sino que haya un control también, y si alguien no cumple con las normas, pues que le caigan encima para que la gente aprenda a que tienes que controlar tanto al cliente que te viene como tú el trato que tienes que dar, para que no haya ningún problema y no haya más rebrote.
Como siempre, don Juan Carlos Arrecibita, presidente de los autónomos, de los trabajadores autónomos de Canarias, que lo están pasando tan mal, y por lo menos yo me alegro de que comparta conmigo de que cuando hablamos de pymes no solamente debemos referirnos a los bares, terrazas y restauración, que por supuesto que sí, pero además hay muchas otras empresas, muchos otros comercios, muchos otros profesionales que lo están pasando muy, muy mal. Muy mal. Don Juan Carlos, como siempre, gracias por la confianza que deposita en la radio líder del norte de Tenerife, Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio. Un abrazo enorme y hasta una muy próxima ocasión, que no será, será muy pronto cuando volvamos a tenerlo en antena, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que haga falta.
Un abrazo enorme. Bueno, pues antes de ir a la publicidad y compartir mi charla, mi análisis, mi valoración de la actualidad con mi queridísima compañera Marta Casanova, recuerden ustedes, Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento que preside José Manuel Bermúdez, ha ampliado el plazo para las terrazas adicionales hasta el mes de mayo.
Lo que espera este oyente es que otros municipios tomen el mismo ejemplo, ¿eh? Porque indudablemente están en juego miles de empleos. Bueno, pues si Santa Cruz lo ha hecho, entiendo que Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos tomarán medidas, la misma medida. Esos bares que no contaban con terrazas, recuerden ustedes que la medida nació como consecuencia del semáforo rojo y de que obviamente había que ayudar a estas empresas. Y era una medida provisional. Cuando se ha cambiado, algunos hemos preguntado, desde la honestidad, ¿qué va a pasar con las terrazas? ¿Se quitan o no se quitan? Bueno, ya tenemos una respuesta. En Santa Cruz de Tenerife no se quitan. Hasta el mes de mayo, el ayuntamiento amplía el plazo para estas terrazas provisionales. Por lo tanto, si la capital administrativa ha tomado esta medida, yo entiendo que otros ayuntamientos harán lo mismo. No me pregunten ustedes si estoy de acuerdo o no. Lo único que yo digo es, no estoy en ninguna cruzada contra la restauración en esta isla. No estoy en ninguna cruzada. Lo que niego es que la foto de la normalidad de Tenerife no puede ser la foto del interior de un bar. Esa no es la normalidad económica de la isla de Tenerife. Si lo es, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al fracaso. Si esa es la normalidad de la isla de Tenerife, como bien decía Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca esta mañana, si esa es la realidad de la isla de Tenerife, estamos condenados al fracaso. Al fracaso más absoluto. Porque cuando hablamos de pymes, señores, hay talleres, hay tiendas, hay de todo en esta isla. Prácticamente de todo. No solamente bares y terrazas, que merecen la ayuda, por supuesto. Y si esta decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es la correcta y se salvan miles de puestos de trabajo, bienvenida sea la medida. Bienvenida sea. Pero pensemos en todas, en los autónomos, en todas las empresas. Vamos a la publicidad, pequeña pausa como siempre, y ya tengo aquí en los estudios centrales a mi compañera Marta Casanova.
Uy.
Ni yo la dejo a ella, ni ella me deja a mí. Eso sí, loca por volver siempre. Bueno, a saber de ustedes, en este caso a saber de ustedes, a saber de mí también un poquito, pero a saber de ustedes sobre todo. Luz Casales, la que suena ahí, que es maravillosa, siempre que la pone el jefe, además que nos da un chute de energía positiva. Además, una mujer que ha luchado para vivir, y ahí está, de las mejores voces indiscutiblemente del panorama musical español. Marta Casanova, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, me alegro de verte, querida amiga, querida compañera. Igualmente. Querida compañera. Luz Casal, gracias, jefe. Se ha puesto usted... Hoy ha estado bien, ha estado fino, ha estado
fino.
A
ver si un día entrevistamos a Luz Casal.
Ay, imagínate tener el número, ¿no? Intentarlo por lo menos. Hola, ¿qué tal? Mira, te llamamos de Gente Radio. Tenemos aquí a una fan tuya y a un fan. Sí. Vale, no pasa nada. 10 minutitos tengo en mi agenda. Buah. Oye, que 2 preguntitas a Luz Casal y escucharla en directo aquí. Yo me guardo el tesorito, ¿eh?
Por lo menos las letras tienen contenido, ¿no? Como
tienen mucho contenido.
Otras,
además, es compositora, ¿eh?
Sí, sí. Cuidado, y todas las letras, si rascas un poco en el interior, tienen fondo. Buah.
A mí me encanta y además buena gallega, siempre. Buena gallega, estupenda. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, querida compañera? ¿Cómo va todo informativamente hablando para tu opinión? Para...
Pues muy bien y bastante movidito, la verdad es que ¿sí? estamos entretenidos.
Sí, porque aquí en Tenerife...
En Tenerife, en España en general.
Bueno, para donde quiera que vayas.
Sí. Para donde con quiera... la nieve por Montera.
Está claro que no este país obviamente no está preparado para un temporal así. Esto está clarísimo. Ningún país del sur de Europa, entiendo yo, tiene los medios humanos y técnicos para poder hacer frente a ese temporal, que no caía nieve en España de esa manera hacía 75 años. Pero después de tantos días que todavía Madrid esté prácticamente bloqueada...
Y no entiendo muy bien la decisión de ayer del gobierno de Madrid de quitar las UMEs, ¿no? De decir sí, que sí, no sí, sí. actúen.
Del gobierno de Madrid, hablas del gobierno sí. del Partido Popular.
Sí, sí, me extrañó la medida. No,
porque
desde
Madrid,
fuera no sé.
Yo tengo familiares allí y me siguen diciendo que es muy complicado
y sobre todo cuando se anuncian ahora lluvias, que va a complicar también el
¿Está Madrid
el
preparada para las inundaciones? Porque algunos hablan de que Madrid puede sufrir inundaciones con las precipitaciones.
Con todas las alcantarillas taponadas y todo lo que se está sucediendo.
Claro.
Es complicado. Y aquí también en el Teide que se armó una buena...
Ahora te pregunto yo por eso. ¿Qué crees? Que no voy a hablar de eso. Hemos empezado por ese temporal. Fue terrible, la verdad. A mi hijo lo pilló allí de lleno y allí estuvo pues casi 10 días en Madrid. Eso sí, bien cuidadito y haciendo las cosas como hay que hacerlas para no quedarse en la calle y pasar frío. Bueno, frío, hasta 20 grados bajo cero en algunos puntos de España. Pero esto son temperaturas siberianas.
¿Quién nos vería a nosotros? Que las casas no están preparadas. Esa es la frase eterna. Casas no están preparadas.
Pero a mí me da miedo eso, ¿sabes? Porque el otro día hablábamos en casa de ese tema precisamente. Decían, oye, como el mundo está como está, el clima está como está y el ser humano tiene mucha responsabilidad sobre cómo está el planeta, imagina tú una ola de frío con esas características en esta isla. ¿Estamos preparados para soportar eso? Sería imposible, ¿no?
Es que el año 2021 ha empezado con fuerza, ¿eh?
Yo creo que el 2020 sigue.
Sí. Que no hemos pasado de año.
2021 en el almanaque, ¿no? En el calendario, pero el 2020 sigue ahí.
Sí.
Bueno, llegamos al asunto donde uno se ha partido la cara desde el lunes. Desde ayer lunes. Y ahora lo que importa es tu conclusión, tu valoración, tu opinión, en definitiva. ¿Qué te parecieron esas imágenes y esa demostración de no sé de qué? Todos, yo creo que era toda la isla la que estaba arriba en el Teide, ¿no? Todo el mundo a ver la nieve, a pisar la nieve, porque había que estar, era el lugar donde teníamos que estar. Yo no fui.
Yo me fui a Naga y estaba precioso.
Wow.
Preciosa, muy verde,
qué bueno.
Y unas cascadas preciosas y la verdad es que valió la pena.
Qué bueno.
Lo dijimos el martes pasado, Lorenzo, y nosotros no somos nadie. ¿Qué dijimos? Se va a armar una tremenda,
desde ya,
porque
desde
somos
ya.
Noveleros, lo dijimos.
Noveleros.
Exacto, y entonces hay que tener un poquito de previsión. Yo ayer puse
lo de la previsión,
en el Facebook.
Claro.
Lo vi. Cogí un de hemeroteca, porque tirando de hemeroteca, la memoria
Santa
está ahí.
Santa hemeroteca.
Exacto. Nosotros cuando estábamos en el Cabildo, y no quiero ser la abuela que siempre recuerda...
No, pero es bueno porque fue el otro día, ¿eh?
Claro, porque ahora veo a personas que, como ayer en el Twitter y tal, ¿por qué no se habilitan guaguas para subir como si fuera una novedad?
Ajá.
Pero vamos a ser justos.
A ver.
Y a César lo que es del César.
¿Qué se planteó?
Se planteó en su momento, con reuniones muy largas y muy complicado poner de acuerdo y coordinar a la Guardia Civil, a los servicios de protección, bomberos y tal. Es complicado, hay que trabajar mucho.
Pero en otros parques nacionales lo del servicio público de guaguas existe desde hace mucho tiempo.
Y no
¿eh?
Solo con el tema de la nieve,
exacto,
sino
¿no?
habitualmente.
Tú dejas el coche donde lo tienes que dejar y una guagua te lleva.
Es que vamos a ver cómo está el Teide, nuestro principal valor.
Lo estamos maltratando.
Exacto.
Pero
más
bien.
Allá de que se pasen, que ya es lamentable, 5 horas en un coche, en una cola, es cómo dejamos ese paisaje. lo ha dicho la Fundación Teleforo Bravo.
Sí.
Entonces vamos a pensar un poquito y a ser conscientes de que es el valor paisajístico más importante que tenemos en la isla y que tenemos que cuidar.
Patrimonio de la humanidad, y lo tratamos,
hombre,
así.
Es que eso es inconcebible. Ya solo por eso las autoridades tenían que tomar cartas en el asunto y decir aquí no se puede, y que la gente se lo toma.
Si este año no se pisa la nieve, si este año
no se
pisa la nieve.
No, pero se puede pisar la nieve con seguridad, con tranquilidad. Sí es verdad que trabajando mucho, las autoridades tienen que ponerse las pilas, porque no es fácil el operativo. Poner guaguas gratuitas para que la gente suba no es tarea fácil. No es tarea fácil.
Pero se puede hacer.
Hombre, se hizo.
Se hizo.
Se hizo en su momento y funcionó.
Y la gente respondió.
La gente respondió. Las autoridades estuvieron trabajando todo el fin de semana para que ese operativo funcionara. Y todos los servicios se pusieron las pilas y estuvieron ahí. La Guardia Civil, la policía local de cada municipio.
Se coordinó
un operativo y funcionó. Tú dejabas tu coche en La Esperanza o lo dejabas en la caldera, subías en tu guagua que pasaba, no recuerdo si cada hora o cada... Subías,
y
estabas el tiempo...
disfrutabas de la nieve.
Con tranquilidad, sin contaminación, sin coches aparcados en los arcenes.
Si eso se hizo, Marta, ¿por qué carajo, perdón por la expresión, no se ha hecho ahora?
Que ya tienen el protocolo. Vamos a ver, en la rueda de prensa que yo puse en el Facebook, ¿quién estaba sentado con el presidente del Cabildo?
¿Quién estaba sentado?
Balbuena.
¡Au!
Del Partido Socialista. Vamos a quitar...
Porque el PSOE gobernaba en el Cabildo Insular de Tenerife con Coalición Canaria, claro, claro.
¿Y quién estaba al frente de bomberos? También una persona del Partido Socialista. Entonces, si ya se hizo, ya tienen el protocolo, es más fácil todavía. Pero ¿qué pasa? Que es por no dar la razón a algo que se hizo bien hace unos años.
Estoy contigo.
No lo vamos a hacer y vamos a fastidiar a toda la población de Tenerife, porque
que
no me pongan excusas ni del COVID, nada, porque las guaguas pueden funcionar como están funcionando diariamente.
Sí, sí, sí.
Con las medidas de seguridad,
yo
por
bajo
supuesto.
Yo bajo y subo en guagua, ¿eh?
¿Y por qué no se hizo? Porque a lo mejor había que esforzarse y estar horas y horas.
Trabajar. Había que trabajar.
¿Y en las redes sociales lo anuncias 15 minutos antes de ponerlo operativo? Vamos a ver, un margen de organización y un margen... Hay que ponerse las pilas.
Fíjate que yo me metí mucho con la gente que decidió al final coger el coche y subir. Pero tengo que pedir disculpas, porque escuchando a Marta, si es verdad, yo digo, hombre, si no me ponen la guagua no subo. Y ya está. Porque recuerdo, tengo memoria, como Marta, que ha tirado de hemeroteca. Oye, ese operativo se montó y salió muy bien. Yo dejé el coche en la caldera
y los
subí
técnicos,
en guagua.
Los técnicos están ahí trabajando. Son los mismos que estaban hace unos años.
Señores.
Que ya tienen la experiencia.
Pues no tiene
disculpa. Pues tiren de ahí.
No, pues no tiene disculpa. Y la oposición, yo voy a tener al portavoz del Partido Popular al final del programa, en el Cabildo Insular de Tenerife, y le voy a pedir, oye, ante una cosa así, si esto ya se montó, este operativo se coordinó y salió perfectamente, ahora lo que tienen ustedes que hacer es pedir responsabilidades, si están en la oposición, pero pedir responsabilidades serias. Es decir, miren, miles y miles de tinerfeños en coches, hasta 3 y 4 horas de cola. La imagen que damos...
Entonces, vale, echamos la culpa a la ciudadanía.
Claro, yo lo primero que hago, yo, Lorenzo de Haro, claro, es decir, pero no. ¿Para qué suben? ¿Para qué suben en coches?
Pero pues, vamos a ver,
claro,
vivimos en una isla donde se ve la nieve, cada 4 años.
Exacto.
O cada... Entonces, somos noveleros y es natural. Y los niños pequeños están locos por ver la nieve porque no la ven habitualmente. Entonces vamos a facilitar, para eso están las autoridades, para organizar y para facilitar
y
la vida de los ciudadanos.
Hablamos de las autoridades del Cabildo Insular de Tenerife.
Competentes, claro, pero
claro,
tienen la posibilidad de organizar,
correcto,
todo el operativo como ya se hizo, pero es que tienen el manual hecho. Es que no es partir de cero.
¿Tú crees que todo se reduce a que no cojamos ese manual porque eso significa...?
No lo sé. Eso sí que no lo sé. No sé por
pues
qué.
Yo...
Pregúntale.
Mira, voy a... Sí, no, lo voy a preguntar. Se lo voy a preguntar primero al portavoz del PP. Pero luego, dentro de 2 semanas estará aquí el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Aquí en los estudios de Gente Radio.
¿Qué fue? El presidente del Cabildo fue el viernes al Teide.
Sí, claro, claro.
¿Pero para qué?
Y el lunes lo entrevistamos porque volvía al Teide. Estaba en dirección al Teide y el lunes fue entrevistado en esta casa.
Pero a lo mejor no hay que estar en el Teide.
El lunes o el viernes, ya lo recuerdo, el viernes fue cuando entrevistamos al presidente.
A lo mejor no hay que estar en el Teide, sino organizando.
Sí, hombre, hay que estar en el despacho. Yo prefiero que esté en el despacho coordinando y
sacando... Y me preocupa
sacando...
mucho el tema de cómo se ha dejado...
el Parque Nacional.
El Parque Nacional.
Y la imagen que se ha dado de ese Parque Nacional, que es patrimonio de la humanidad. Por estas cosas se pierde, la condición de patrimonio de la humanidad. Esto se puede perder así. La UNESCO puede decir, no, esto se pierde porque ustedes no están respetando este patrimonio.
Y ahí sí que es verdad que puedo echar la culpa a la ciudadanía de que tenemos que ser un poquito más respetuosos.
Mucho
y si llevamos una lata de bebida, hay que volver a bajarla.
Aquello? ¿Cómo queda todo aquello?
Es que es una pena que seamos así. Eso sí le echo
porque
la culpa.
Una cosa es ser novelero, es decir, ha caído la nieve, quiero ver la nieve, no pasa nada.
Y tú pones los medios para que puedan subir con seguridad.
Claro.
Hombre, es que...
Pero otra cosa es
el incívico. Es que hubo evacuaciones ayer, el domingo.
Hombre, y eso tiene un coste.
Si llega a estar lloviendo, si llega...
Imposible.
¿Se arma?
Sí, imposible.
Entonces, ¿quién tiene que velar por la seguridad?
Los que hoy están en el gobierno, claro. Los que tienen el control, los que tienen el mando. Lamentablemente, ya digo, esto... Pero no solo, el otro día me decía, pero en los parques nacionales, por ejemplo, en La Palma... Esto pasa y en Lanzarote te llevan en guagua.
Claro.
Te llevan en guagua.
Y tú disfrutas de un paisaje en silencio.
Maravilloso, sin
con
contaminar.
Con tranquilidad, que sin puedes pasear a gusto.
Son cuatro guaguas.
Y tú bajas cuando quieras, porque no te obligan a bajar.
Exacto.
Tú bajas cuando, oye, he estado arriba 2 horas, pues bajo ahora, bajo la siguiente. Y de forma coordinada. Es verdad que hay que trabajar mucho.
Claro. Ah, esa es la palabra clave. Hay que trabajar mucho. Trabajar no mola. Cuando se está al frente de una institución tan importante como el Cabildo Insular de Tenerife. Y además, si está el protocolo redactado y se coordinó en su momento tan perfectamente...
Y los técnicos también que lo hicieron.
Que, oye, yo también le pregunto al técnico. Si soy político, le pregunto al técnico. El protocolo este funcionó bien, ¿verdad? Sí, ahí lo tienen ustedes. Es súper válido, ¿eh? Esto funciona. Pues montes el protocolo de nuevo. Ya está. Es que no estoy inventando nada.
Salvo que te den otra explicación, la única razón que veo es que no vamos a hacer algo que hicieron los otros y
¿ves? Por eso te digo, esa es la cara más triste y sucia y amarga y puedo seguir de la política municipal y de la política en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Esa es la política que yo no acepto. Gobierne quien gobierne.
Claro, lo bueno hay que repetirlo y lo malo no volverlo a hacer.
Pero vamos a ver, señores socialistas, si ese protocolo se hizo con ustedes en el Cabildo.
¿Claro?
Ahora Balbuena no está en el Cabildo, está en el gobierno de Canarias, pero pregúntenle ustedes
pero
al señor Balbuena.
Javier
Rodríguez sí está. Entonces, vamos a ver, don Javier Rodríguez, este protocolo. ¿Fue válido en su momento?
Era director
insular
de seguridad.
Señor, pues de verdad. Pedir máximas responsabilidades, de verdad, en serio. Máximas responsabilidades. O sea, no puede ser que Marta Casanova y Lorenzo de Ara, que no somos nadie, como ha dicho Marta, estemos aquí diciendo las verdades del barquero.
Y que lo dijimos hace una semana.
Y que lo adelantamos hace una semana. Marta lo adelantó hace una semana. Estemos aquí contando las verdades del barquero y el gobierno, el presidente, el vicepresidente... tenga una oposición ahora mismo que diga, bueno, pues ya miraremos si lo hace... No, por favor, es que no hay que dejar pasar 24 horas.
No, y el señor Arriaga reconoció ayer en un medio de comunicación de que sí, vale, lo hicimos mal. ¿Y qué?
Ah,
vino a decir, ¿no? Y que no digo yo.
Pero más o menos.
Y no pasa nada.
No hubo tragedia, porque eso también lo dijo ayer aquí el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Bueno, pues al final, lo de siempre, más o menos lo de que somos noveleros, pero al final...
Bueno, ya pasa. Pasó el fin de semana y
ya
otra cosa mariposa.
¿Y el próximo fin de semana? Porque la nieve va a seguir el próximo fin de semana arriba, ¿no? Garantizaremos...
Pero ahora no lo volverán a poner porque entonces dar la razón a los que estuvieron y
claro.
A los medios de comunicación que están diciendo...
Y a dos profesionales, Marta Casanova y Lorenzo de Ara, que no somos nadie, pero que están diciendo, señores, vayan allá a la gaveta y en una de esas gavetas está el protocolo, ¿eh? Y están los técnicos trabajando en el Cabildo, que colaboraron, que trabajaron. Perdón por la palabra trabajar, ¿no? Por aquí hay que pedir perdón, ¿no? Cuando se emplea la palabra trabajar. Perdón, hay que trabajar. Hay que trabajar, ya lo sé, que es un fastidio esto de trabajar. Es un fin de semana, hay que trabajar, estar atentos, pendientes. Qué fastidio. No, mejor que suban en coche.
Y lo aviso 15 minutos antes, que voy a abrir por un lado y bajar por el otro. Después se equivocan en el tuit, después tienen que rectificar y volvemos a la gente loca.
Es verdad, yo perdono la novelería. A mí Marta Casanova me convenció la pasada semana. Perdono la novelería, porque es verdad, la nieve llega cada 4 años o cada 5 años, en esa cantidad. Oye, yo no puedo dejar a mi hijo sin que pise la nieve. Correcto. Pero lo que hacemos con el Parque Nacional del Teide, nosotros, ciudadanos,
sí,
dejando esa cantidad de suciedad, Eso es un comportamiento incívico imperdonable. Imperdonable. Las autoridades fallan, pero también fallamos nosotros.
Sí, por supuesto. En ese tema yo estoy totalmente
porque
de acuerdo.
Porque tú decidiste ir a Anaga, ¿no? A Anaga.
Y yo me llevé mi bolsita con mi comida y volví con la bolsita con los residuos.
Ya está. Y no has dejado rastro de tu paso por Anaga, sino, oye, vamos a respetar nuestro entorno, que es un entorno maravilloso.
Y eso es lo que hay que transmitir a nuestros hijos y etcétera.
Y estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. Noveleros, de acuerdo, sí, quiero tocar la nieve porque, oye, necesito tocar la nieve, que llevo 5 años sin tocarla, vale. Pero, hombre, la latita, el plástico, el sándwich que no me lo como del todo, lo tiro. Pues esas cosas no se pueden perdonar. Mira que José Manuel Bermúdez, estabas escuchando tú antes, ha tomado ya la decisión, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que gobierna José Manuel Bermúdez, Coalición Canaria, de ampliar el plazo para las terrazas adicionales hasta el mes de mayo. Sabes que esta medida se tomó como consecuencia de la dramática situación económica que vive el sector de la restauración, bares, terrazas, restaurantes, y ya el Ayuntamiento capitalino ha tomado esta decisión a través de su alcalde, ¿no?, que habrá firmado lo que se tiene que firmar, y se prolonga hasta el mes de mayo. Entiendo que el resto de los municipios copiarán la medida, ¿no?
Es que yo no sé hasta cuándo estaremos otra vez en el nivel, cuándo volveremos a estar en el nivel...
El nivel 3.
Es que, yo creo que...
Es que a mí me dicen ya de todo, que si tengo una cruzada contra la restauración...
Vale, no creo que sea una mala decisión, porque es un poco darle el oxígeno.
Yo no voy a entrar a un bar, Yo en el interior de un bar no entro, Al interior de un bar no entro.
Yo desde que salimos del confinamiento sí he salido a comer.
¿A terraza?
Siempre en terraza.
Siempre en terraza.
Yo creo que la mayor contagio es en... Bueno, ya está demostrado, es en interiores y...
Tengo aquí las declaraciones de una persona a la que he criticado muchísimo durante estos últimos... durante este último año. Fernando Simón, el epidemiólogo más importante de España, por lo menos el más popular. Dice lo siguiente: sabemos que el confinamiento total durante 1 o 2 meses... deja buscártelo porque si no me voy a liar. A ver, que lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Aquí está. Pues no está. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, Fernando Simón, aquí está. Aquí lo tengo. Mira, dice Fernando Simón, epidemiólogo: sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares. Lo dice Fernando Simón. Fernando Simón, epidemiólogo: sé que no es popular. Obviamente no es popular, porque es lo que yo digo también. Y sé que no es popular, porque me dicen ya de todo. Sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares. Pocas veces, de verdad, estoy de acuerdo con este señor. Pocas veces. Pero yo creo que en esta ocasión acierta. Yo, el interior de un bar, no lo piso. Por ejemplo, tú vas con tu familia y dices, una terraza. Pero yo, el interior de un bar, no lo piso.
Pero bueno, hay que poner todo también en cuarentena, digamos, porque también los contagios familiares son los que más...
Por supuesto, si lo tengo
que
todo en cuenta.
Ha demostrado que es donde más se contagia, entonces todo suma.
Todo suma, final, claro, entonces... Pero yo la inseguridad del interior de un bar es como esas reuniones familiares, por ejemplo. Igual, yo soy muy estricto, ¿no? Reuniones familiares, no quiero reuniones familiares. No quiero reuniones familiares. Oye, por cierto, hoy el periódico El Día lo tienes ahí en la portada. ¿Tú crees que esa es la normalidad de la isla?
No.
Tenerife vuelve a la normalidad.
Es que no estamos en la normalidad.
Eso es lo primero, que no estamos en la normalidad, ¿no? O sea, ese pie de foto es de verdad aberrante, ¿no?
Esto también tenemos que guardarlo para dentro de un par de semanas a ver cómo estamos.
Por supuesto.
Con los datos de la
pandemia.
¿Han visto?
Esto es una locura, ¿no? Es decir, hacemos un periodismo muy cochambroso, lo digo con mucho pesar, ¿no? O sea, cogemos a una pareja en el interior de un bar, ella y él disfrutando de ese desayuno, Y venga, esta es la normalidad de la isla de Tenerife. Y yo pregunto, una cerrajería, una carpintería, un bufete de abogado, lo que tú quieras, una pyme en cualquier sitio de la isla de Tenerife que no tenga que ver con la restauración, ¿esa no es la normalidad de la isla?
Para mí la normalidad es...
quitarte la mascarilla.
Exacto. Exacto. Cuando estemos todos caminando sin mascarilla, podamos viajar con libertad, podamos comer en restaurantes, en los interiores.
Exacto.
Esté la mayoría de la población vacunada. Entonces llegar a la normalidad. Esto es un titular de hoy que mañana a lo mejor ya cambia.
A lo mejor resulta que mañana, Dios no lo quiera, tenemos unos datos de contagios que, en fin, son malos para la isla de Tenerife. Y ese titular,
y lleva un poco a relajación, lleva un poco a la relajación de...
Oye, pues sí, eso lleva a la relajación, a bajar la guardia, ¿eh?
Exacto,
a decir,
yo
ya
creo
hemos
que,
vuelto a la normalidad.
Yo creo que hay que ser precavidos y decir que no estamos en la normalidad, por favor, que vayan a un hospital, que vayan a un hospital a ver cuál es la normalidad.
Mira, yo creo, el jueves, me está buscando mi querido amigo Leopoldo Pérez, el jefe de prensa del Colegio Oficial de Médicos, la intervención de un doctor, no es el señor Ortigosa, que estará para la siguiente semana, sino un doctor que va a hablar de la situación de las UCI ahora mismo, del cansancio de los profesionales de la sanidad.
Es que por eso, esto lo lee un sanitario
y se lleva las manos a la cabeza. Dice, ¿pero qué están ustedes propagando?
¿Vuelve a la normalidad?
¿Pero qué están ustedes propagando con esto? Que la gente salga, pero así, en masa, dice, venga, vámonos. Que ya el bicho, como dijo en su día Pedro Sánchez, hemos derrotado al bicho, ¿no? Y después vino la segunda ola, y después la tercera. Yo creo que, de verdad, pero esto también da pie, Marta.
Igual que el titular de primera, Canarias garantiza ayudas directas. Esto es una noticia que tenía que haber salido hace 2 meses.
Mira, cuando yo escuché ayer a Román Rodríguez anunciando estas medidas, y además empleó la palabra prometo, yo digo, por favor, lo que es la promesa en un político y en una situación como esta, ¿no? Bueno, esto, hoy la provincia, todos los periódicos, ¿no? Se hacen eco, claro que sí, de esta noticia. Pero lo que tú has dicho, todo esto llega tarde. Lo ha dicho el presidente de los autónomos. O sea, yo no me puedo fiar de Román Rodríguez ni de ningún político que, pasado el tiempo, ahora dice... Estas medidas se van a emplear, se van a tomar, se van a llevar a cabo porque, hombre, es necesario. Hay que bajar la presión fiscal, hay que dar ayudas.
Y promete, lo que tú bien dices,
claro,
facilidades fiscales, pero es hoy cuando tienen el problema.
Es hoy.
Y si no tienen ingresos, no van a poder pagar ni mañana ni dentro de...
Totalmente de acuerdo.
De 5 meses. ¿Qué hay? ¿Aplazarlo la solución cuando no van a poder pagar?
Es lo que dijo Recibido, dice que no, en la cuestión no es aplazar. La cuestión es eliminar.
Si no hay ingresos.
Si no hay ingresos, que es lo que han hecho en Alemania. O sea, no se aplaza. Se han eliminado. Y luego el gobierno ayuda.
Claro, igual que ampliar los ERTE, que me parece muy bien, que es una medida necesaria, hasta mayo. Pero ¿por qué no dan ayudas para que esa empresa no cierre? Porque un ERTE, vale, tenemos hasta mayo a la gente cobrando y después de mayo tendrán que despedirlos. Porque si la empresa en la que trabaja...
Sin turistas.
No tiene ingresos.
Por cierto, que he leído una información en el Economista, no, en El Mundo. Canarias prácticamente, lo tengo por aquí, Canarias prácticamente imposible volver al pasado con los 16 millones de turistas para Canarias. Esto es una información del Mundo que es prolongación de la que sacó ayer Javier Espinosa, que hablaba de que las colas del hambre y que Tenerife puede llegar a alcanzar el 80% del paro. Claro, 80% del paro suena como la situación apocalíptica en la isla de Tenerife, pero es que Rosa Dávila dijo...
Sí, pero...
Dijo aquí 25% de paro ya oficial y 62%
ojalá
de paro juvenil.
Ojalá sigan los medios nacionales sacando este tema
manera.
Porque
venga,
si lo dice Rosa Dávila, no le van a escuchar.
Ah, no, a Rosa
en
la
Madrid,
tratan como...
Pero a lo mejor El Mundo, El País o ABC o tal, le
El
escucha
Mundo
más.
Era la segunda noticia en la portada más importante ayer en el periódico El Mundo, que es el segundo periódico más importante de España.
Lo vivimos con el tema de la inmigración. ¿Cuándo quitaron a todos
claro,
los inmigrantes?
Claro, cuando la prensa nacional se hizo eco de todo lo que estaba
pues
ocurriendo aquí.
Pues a ver si
aquí.
Así seguimos presionando. Que no son buenas noticias para Canarias
no,
ni para la
malas.
Imagen, nada, pero bueno, ya no es que vivamos de imagen, ya vivimos de los datos que tenemos de paro.
Y no
de...
tenemos turistas y por lo tanto, vamos a ver, es que Rosa Dávila lo dijo con la mayor contundencia. O sea, si tenemos ya un 25% de paro en Tenerife y un 62% de paro juvenil, Rosa Dávila le diría al redactor del periódico El Mundo, Javier Espinosa, ¿qué me estás contando? Si esto lo vengo yo diciendo, claro, en el Parlamento y en Gente Radio y en todos los medios de mi isla, y no me toman en serio. Pero no me toman en serio.
Por eso, y que las teles nacionales se hagan eco de esta situación, y que no somos ahora mismo el paraíso de España.
¿Qué vamos a hacer el paraíso de España? Llevamos, mira, cuando teníamos los 16 millones de turistas, Marta, yo decía que no éramos siquiera el paraíso, porque lamentablemente siempre hemos tenido una tasa de paro muy alta, con 16 millones de turistas, y dejaban una renta, o sea, unos ingresos de 17 mil millones de euros en esta bendita tierra, y siempre hemos sufrido una tasa alta de paro, y siempre hemos sufrido precariedad laboral. ¿Qué te voy a contar en la profesión? La precariedad laboral. Bueno. En fin, son muchísimos males los que tiene esta tierra. Ayer le preguntaba a Enrique Arriaga, consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, a mí me sorprendió la respuesta, le preguntaba en directo en esta casa, al vicepresidente primero, pero consejero de Cultura, le preguntaba por el Parque San Francisco, por el futuro auditorio del Parque San Francisco, y mucha gente se ha quedado sorprendida ante la respuesta, porque hablaba del auditorio Tobaldo Power, con un conocimiento absoluto del Tobaldo Power, pero cuando le pregunté por los problemas que está teniendo el auditorio, si el auditorio va hacia adelante o no va hacia adelante, qué está pasando, porque aquí en el ayuntamiento la oposición asegura que se ha dejado a cero la partida económica de este importantísimo proyecto. Tenemos a un concejal de urbanismo que dice que esto se ha elevado a 19 millones de euros y que eso es un gasto descomunal para el puerto de la Cruz.
Pero perdona, esos 19 millones de euros vienen de un consenso con mucha gente del puerto vinculada a la cultura.
Ciertamente, 100 personas.
De Reyes Barlet,
sí,
de
100 personas
colectivos
en una reunión
culturales, sí, que pidieron esas mejoras.
Y ahora callan. Perdón, lo digo yo. Y ahora callan, no lo digas tú, lo digo yo. Ahora están callados, ¿eh? Ahora, cuando el gobierno dice que 16 millones para o 19 millones para el auditorio, hombre, es una cantidad, aunque la mayor parte, el 90%, el 99% lo pone el cabildo. O sea, que el ayuntamiento no va a tener que restar de ninguna partida de servicios sociales para construir ese auditorio.
Es lo que decíamos. Si tú me dices que se lo voy a quitar a servicios sociales del ayuntamiento, claro, o a partidas económicas
somos
municipales.
Somos tú y yo los primeros que decimos, oiga, claro, no haga esto.
Hay otras prioridades.
Es el cabildo, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento dice, no, esto hay que redefinirlo. Yo le pregunto por todo esto al consejero de Cultura. Y la respuesta que me da el consejero de Cultura, que previamente había hablado de la sala del auditorio Teobaldo Power de la Villa Monumental de la Orotava, es la siguiente: de esto no puedo responder porque no tengo la documentación, no tengo conocimiento. Así, tal cual.
Pero vamos a ver, y ahora con un tema ya de prensa.
De prensa.
Ah, sí. Un asesor de prensa de cualquier...
Que lo tiene, vale, don Enrique Arriaga.
Entonces, ve en la lista, a ver, intervenciones hoy. Gente Radio. ¿Dónde,
sí,
está Gente Radio?
En el puerto de la Cruz y en el norte de Tenerife. Vale. Probable que caiga lo del Parque San Francisco.
¿Qué problemas ahora mismo hay más?
Parque San Francisco. Es trabajar, ¿eh? Lo que tú decías.
Tome la información, esto es lo que está pasando. Yo, sí, llamo a las personas que están metidas de lleno en el tema, me informo y te contesto.
Sé de un compañero que está en labores informativas en el Partido Popular, Jesús Pisano, uh-huh, que es de los que, más o menos, de la vieja escuela, claro, como tú y como yo.
¿Qué te van a preguntar?
Quería
es
la
que
entrevista.
No es tan difícil.
Exacto, quería la entrevista con el portavoz del PP hoy. Y enseguida, por la noche, me manda un WhatsApp y me dice, mira, estos son temas de actualidad que él maneja muy bien. O sea, no preguntas, sino temas de... Y era prácticamente todo lo que yo tenía pensado preguntarle al portavoz del PP.
Hay que preparar un poquito las entrevistas. Pero aquí en la Casa Blanca. Algo que tampoco hace Trump, entonces que vamos a...
Sí, no, pero hombre, trabajar para Trump, de verdad que no, ha tenido que ser complicado en algún momento, ¿no? En algún momento. Pero trabajar para un consejero del Cabildo Insular de Tenerife, hombre, complicado, arduo, si se quiere trabajar. Yo doy fe de que esta señora y el equipo de comunicación trabajaban. Si se quiere trabajar, se trabaja. Pero hombre, ¿quién te va a preguntar? Lorenzo de Ara.
Tú le vas a preguntar por...
Le voy a preguntar por las chumberas en la laguna, por el derribo de las viviendas. Pues no. No, y eso que me he llevado una alegría después de 15 años o 12 años de problema en La Laguna. Pero no le voy a preguntar al vicepresidente por las chumberas. Estoy en el norte de Tenerife, me debo a mi audiencia.
¿Y la audiencia le interesa?
Claro, lo que está pasando aquí, claro, en el Valle de la Orotava, en el puerto de la
Cruz.
Que
no lo cuentan otras emisoras.
Que no lo cuentan otras emisoras, claro. Entonces, si yo cojo al presidente dentro de dos semanas, si está aquí don Pedro Martín, que estará... Y el 90% de la entrevista es...
¿De Guía Disora?
Gira en torno a Guía Disora y lo que hizo en Guía Disora como alcalde de Guía Disora, pues
dirá... ¿Y el puerto de Fonsalida?
Claro, dirá la gente, llamará al director de la casa y dirá, oye, ¿y tú para qué tienes a este hombre ahí? No, porque del norte, no del puerto, digo, del norte, no, del norte. Que no le he preguntado absolutamente nada. Bueno, pues yo creo que el gabinete de
prensa... Yo creo que le prepararon bien, Tebaldo Pobre, que es la Orotava...
Sí, claro. Claro, decía, bueno, Teobaldo Power, sí, vale. Pues es verdad que había surgido un encontronazo, coalición canaria y gobierno, por el tema Teobaldo Power. Vale, lo tenía controlado, pero no se me pasó a mí por la cabeza que no controlara el tema del Parque San Francisco. Pensé yo, inmediatamente te doy la respuesta. Una respuesta que es tirar balones fuera, ¿no? Pero no, de esto no puedo informarte porque no tengo la documentación, no manejo los datos. Pero fue así, ¿eh?
Y un consejero de cultura, porque si me dices que es de...
Hombre, si es de otro consejero, también el periodista también había, claro, que decirle, porque, oye, no le preguntes al,
claro,
consejero
porque
de...
él no lleva esos temas,
exacto,
o tal.
Exacto, pero el vicepresidente primero, consejero de cultura, porque la consejera, la exconsejera, según cuenta todo el mundo, no daba la talla, ¿no? Entonces le quitan las responsabilidades y dicen, me las quedo yo.
El señor Arriaga talla tiene.
Talla tiene. Es alto y corpulento y además conoce el Cabildo Insular de Tenerife, que siempre lo digo yo, que va a ser muy difícil quitarle el gustazo que tiene desde que plantó la moción de censura y se hizo con la vicepresidencia. Él quiere estar hasta 2023 como mínimo.
Antes hablaban de la inteligencia, que es verdad, que yo considero que es bastante inteligente.
Es inteligente y listo.
Pero la listeza y la inteligencia hay que enfocarla. A veces, claro, se puede dirigir hacia lo malo o hacia lo bueno.
Claro, hay que enfocarla para lo bueno, en este caso, para lo bueno, en la política, para lo bueno. ¿Qué estás leyendo en el periódico El Día? Ah, creí que...
No, que me llamó la atención, que quería comentártelo, el anuncio este pequeñito aquí de Compramos Hoteles. Compramos a partir de 100 habitaciones en primera línea de mar en Canarias, Baleares y Costa del Sol.
Toma.
Preferible libre de explotador. Con un teléfono, renta corporación.
Compramos hoteles. Esto es un anuncio en el periódico El Día. Y además un anuncio que parece una esquela.
Sí.
¿Verdad? Un anuncio que parece una esquela.
Fondo negro.
Fondo negro y compramos hoteles. Futuro. Fíjense ustedes, esto es porque huelen, de verdad, huelen el cadáver. O sea, es una pena, es un anuncio que obviamente para el periódico El Día es un ingreso, pero que está claro que lo que hay detrás de ese anuncio es un grupo de empresarios.
Es una situación.
Ven la oportunidad viviendo. De decir, esto lo compro por cuatro perras. Seguro que lo compro por cuatro perras. Puerto de la Cruz, sur de Tenerife. Donde esté ese hotelito, yo lo compro por cuatro perras. Esa es la conclusión clara que uno obtiene de ese... Qué bueno que te hayas fijado en eso, ¿eh? Porque se están comprando hoteles, ¿eh? Se están comprando hoteles. Y el cierre de hoteles, la ocupación ha llegado al 13%. Está en el 13%. O sea, cero. Cero. ¿Cuándo levantaremos cabeza, querida amiga? ¿Cuándo? ¿Cuándo levantaremos cabeza? Mira, ¿tienes el libro gordo?
Sí.
¿Lo tienes ahí?
Aquí lo tenemos.
Y la pasada semana, V.
Sí, y vamos a seguir con la V de vida.
Maravilloso. ¿Te parece? Maravilloso. Hombre, que sí me parece.
Y una frase de un filósofo griego, Apolonio, que decía, la vida es corta para el afortunado, larga para el desgraciado.
Madre mía, qué escueto, pero qué contundente, ¿no? La vida es corta para el afortunado. Claro, dice, oye, se me ha ido la vida en
qué
nada.
Qué bien he vivido.
Qué bien he vivido, pero se me ha ido la vida en nada.
Y al que lo pasa mal, se le hacen los días muy largos.
Y al que lo pasa mal con una enfermedad, con una situación de paro, en fin, dices tú, pero todavía.
No llegamos a fin de mes.
Eso
¿no?
de toda la vida, ¿verdad?
Sí, sí.
De toda y es una máxima que la suelta un pensador griego, un tal Apolonio, y dices tú, en el siglo XXI, ¿eso se ajusta a la realidad? Se ajusta a la realidad hoy en día.
Claro que sí.
Aquí en Tenerife, pues claro que conocemos, claro. La inmensa mayoría, no digo tal, pues oye, tenemos nuestro trabajo, nuestra eso, y salimos y tenemos... hobbies y podemos decir, bueno, hay momentos para la risa también, para distraernos, para pero hay otras personas, esas 800.000 personas que dice Cáritas que están en la pobreza en Canarias, que claro, esto es una verdad para ellos, ¿no? O sea, la vida es larguísima, es un infierno, es un infierno, ¿no? Qué pena, de verdad. Oye, por cierto, como sonó Luz Casal al comienzo, supongo que en casa tienes a Luz Casal, ¿no? Yo la tengo en casa, a Luz Casal, quiero decir.
Sí, claro.
¿Sabes a lo que me refiero? No, en el coche no. ¿La llevas en el coche a Luz Casal?
Sí, tengo el CD de Luz Casal en el último.
No, en el coche no, porque en el coche solamente suenan de cantantes dos en el coche. Que yo permita, salvo jazz.
Fíjate tú. ¿Y sabes quién tengo también en el coche? A María Calas.
A la griega, a María Calas. La tienes. Wow.
Me gusta.
¿Y por qué no a Montserrat Caballé? Vale, con la cara, bueno, con también. La cara suficiente. Pero María Calas, además María Calas...
Y una vida...
Exacto, eso iba yo, ¿no? Qué vida tan interesantísima, ¿no? Y que una mujer bellísima, elegante, esa figura, ¿no?
Sí,
cómo cautivaba con esos ojazos y, bueno, y esa voz y ese arte que tenía por encima de todo, ese arte,
sí,
¿no? Y tal.
Sí.
Pero qué vida tan interesante la de María Calas.
Y triste por la vez, porque al final fue infeliz.
Era muy infeliz, sí. Era muy infeliz. Las joyas no la hacían felices, no la hacían feliz, ni ese armador griego.
Que un poco la utilizó, ¿no? Y al final.
Hizo de ella lo que quiso, ¿no? La fragilidad de los genios, ¿no? También a veces,
sí,
¿no?
Sí.
A veces, ¿no? María Calas, una de las voces más maravillosas, ¿no? Que es increíble, María Calas. Pero en la
próxima semana José nos pone María Calas para empezar la entrevista.
Mira, él, como ha dicho que sí, dice, pues, sí, lo pongo. Bueno, algún área, ¿no? Algún área famosa de María Calas. Sí, hombre, claro que sí, María Calas. Yo creo que este programa merece a María Calas y a Montserrat Caballé.
También.
Y a Montserrat Caballé. Y a Plácido Domingo.
Y a Alfredo Kraus.
Y a Alfredo Kraus. Yo siempre recordaré la anécdota de Alfredo Kraus, que cuando consiguieron el proyecto de llevar a los tres tenores al escenario para cantar ante el gran público, ¿no? En principio los tres eran los cuatro, porque se lo plantearon también a Alfredo, porque claro, Alfredo estaba entre los grandes.
Sí, por supuesto.
Y entonces, pero él se negó porque decía que la ópera no debía salir del escenario natural, o sea, la ópera era la ópera.
Ya.
Y había que estar en un teatro, ¿no? Y ahí suena.
Ay, mira.
Plácido Domingo.
Alfredo Kraus. Bien.
Nuestro grandísimo Alfredo Kraus.
A ver si algún día en el Parque San Francisco podemos traer este nivel.
Imagina. No, sería feliz. Yo creo que sí. Yo recuerdo y tengo el placer de recordar a la Orquesta Sinfónica de Tenerife tocando.
Pero si en la orquesta, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Tenerife
tocando en el Parque San Francisco,
no podría venir sin esa ampliación de los 19
por
millones.
Por supuesto, no vendría. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Tenerife sí actúa, que ya lo hemos dicho aquí, en el Auditorio del Sausal. Pero si aquí no se hace como se tiene que hacer, la Orquesta Sinfónica no viene al Puerto de la Cruz. Y no podríamos tener, por
ejemplo... A lo mejor hay que explicar esas pequeñas...
Sí, y que los que saben de cultura en el Puerto de la Cruz no se callen.
Exacto.
Por ejemplo, ahora no se callen. Porque mira que se peleó por conseguir... Oye, vamos a tener un auditorio en condiciones. Y ahora que está en peligro ese auditorio...
Y que se retrasó por eso.
Saludos a Marta. Paco Acevedo. Yo llevo a Juan Luis Guerra en el coche. Oye, de lo bueno, Juan Luis Guerra, de lo bueno,
también,
de lo bueno,
también,
muy bien.
También.
Pues luchemos porque el Puerto de la Cruz tenga algún día a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, algún día un cantante de ópera de la altura, imposible casi, ¿no? De llegar a la altura de Alfredo Kraus. Pero, en fin, el puerto merece eso y mucho más. No que seamos cicateros con el Puerto de la Cruz, ¿verdad? Que parece que, oye, lo de la piscina. faraónico.
Costó.
Costó. Ah, que esto es faraónico. Pero al final costó y se ha hecho. Y se está haciendo, perdón. Bueno, pues a lo mejor lo que, como ha dicho Marta también aquí, habrá que movilizarnos.
Alzar la voz, exacto.
Alzar la voz, que lo hemos hecho en esta casa. Y con sumo respeto, por ejemplo, don Pedro Martín, ante la pregunta que le hice yo el otro día sobre el Parque San Francisco, se puso firme. Don Lorenzo, le pido por favor que para esa pregunta me gustaría estar en su programa y tener minutos para responder a esta pregunta y a otras que se están haciendo acusando al equipo de gobierno de no querer al puerto de la Cruz. Claro. Le dije, está usted invitado inmediatamente. Claro. Dice, bueno, pues cerramos la entrevista y estaremos aquí 30 minutos, 40 minutos, como hacía, por cierto, don Carlos Alonso, sin ningún problema. Y venía a lo que venía don Carlos Alonso.
Pero es que yo creo que la misión también de una emisora de estas características y con la audiencia para el norte de Tenerife es alzar la voz y ser eco de lo que está pasando y de las preocupaciones, claro, para también llamar la atención en el área metropolitana cuando las cosas no se están haciendo bien.
Dicho queda. Sí, 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 dicho queda. Bueno, me dice Pisano que llame a Manolo Fernández. Está esperando la llamada. Vamos a por Manolo, Pisano. Pero es que tengo aquí a Marta Casanova. Anda, que cuando te cuente que estaba con Marta Casanova te vas a poner firme.
Un saludo a Jesús.
Es de lo mejorcito que sí, hay. Es un sí, pedazo de pan.
Compañero buenísimo.
Buenísimo. Portuense, para que lo sepan ustedes también. Estamos por todas partes. Te veo la próxima semana.
Por supuesto.
Qué buena eres.
Aquí estaremos.
Un abrazo enorme.
Chao.
Saludamos a esta hora de la mañana, 10 minutos de retraso llevamos con en directo estamos en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, la emisora local líder del norte de Tenerife. Nos vamos a la capital administrativa, nos vamos al Cabildo Insular de Tenerife porque tenemos ahí esperando al portavoz del Partido Popular, don Manolo Fernández. Don Manuel Fernández, don Manuel, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, y buenos días a todos los que nos estén escuchando.
Cuánto me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Gracias de verdad por atender la llamada de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife, siempre intentando llevar la actualidad informativa con los protagonistas. Acabo de hablar hace muy poco, compartiendo un tiempo de tertulia con mi compañera Marta Casanova, hablando de lo sucedido este pasado fin de semana con el colapso en las carreteras, mucha gente subiendo a... porque somos noveleros, la verdad es que somos noveleros y la nieve cae cuando cae y queremos ver la nieve, ¿no? Y el colapso ha sido tremendo. Pero no solamente podemos hablar del colapso como consecuencia de esta novelería del Canario por ver la nieve, sino que yo creo que la situación en las carreteras en nuestra tierra es una asignatura pendiente, pero que se va agravando con el paso del tiempo, y hay un gobierno ahora mismo en el Cabildo Insular de Tenerife que preside Pedro Martín.
Sí, efectivamente. La verdad que lo de este fin de semana fue bastante grave, ¿no?
Fue muy grave, muy grave.
Sí, muy grave, y hubieron incidentes graves,
sí,
y gracias a Dios los mismos no fueron muy, muy graves, ¿no? Porque,
y el deterioro del Parque Nacional, que es Patrimonio de la Humanidad, ¿eh?
Exactamente, también, ¿no? A mí de todo esto lo que sí me llama la atención es que desde el Cabildo de Tenerife no hacen ni una mínima crítica de lo que es el operativo, si se puede llamar así, lo que hicieron este fin de semana.
Ah, pero se puede llamar así, don Manuel, de verdad.
Por eso lo digo, si se puede llamar así, pero no han hecho ninguna mínima crítica a lo que pasó este fin de semana por parte de la Administración Insular, que es el Cabildo de Tenerife. Eso sí, le echan responsabilidades a terceros. Que si dejando entrever, que si la Guardia Civil no ha estado vigilando las carreteras 24 horas.
Qué pena.
Que acusando a la población de Tenerife que somos muy noveleros.
Sí,
y que
sí, claro.
De que vayamos todos para arriba cuando estábamos el fin de semana en fase 3 de lo que era la pandemia del COVID y en medio de una pandemia, repito, del COVID, que es eso que todos vamos para arriba. Pero desde el punto de vista del Cabildo, ninguna mínima crítica. Eso sí, también, Lo que sí hemos visto anteriormente al fin de semana es al vicepresidente del Cabildo, el señor Arriaga, consejero máximo consejero responsable de carretera, haciéndose un vídeo personal subiendo al Teide.
Hemos hablado de ese vídeo personal, ¿eh? Hemos hablado aquí en esta radio de este vídeo personal de don Enrique Arriaga, vicepresidente primero.
Exactamente. Y después denunciando las condiciones meteorológicas cuando él subió ese día al Teide, de que estaba, era muy adversa, estamos hablando de hace 10 días aproximadamente.
Sí, sí.
Y él sale en el vídeo conduciendo y subiendo al Teide como un novelero más, así generando, a nuestro juicio, un efecto llamada de decir a la gente, suban para arriba que hay nieve. Y después criticando que si la gente de Tenerife son unos inconscientes porque son muy noveleros y estamos en medio de una pandemia.
Un desgobierno, por lo tanto, ¿eh? Un desgobierno.
Sí, sí, un desgobierno, porque en todo esto yo todavía no he escuchado al presidente del Cabildo hablando del operativo, vuelvo a decirlo, si se puede llamar así, Nevadas, este fin de semana. ¿Dónde está don Pedro Martín dando su opinión como máxima autoridad de esta isla de Tenerife, de este Cabildo de Tenerife, sobre lo que pasó el fin de semana en Las Cañadas?
¿Cómo se puede mantener silencio desde la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife? Y cómo, bueno, ahora la oposición lo está denunciando, ¿no? Pero algo falla, ¿no? Porque ante lo que sucedió este pasado fin de semana, que exista el silencio desde la presidencia o desde la vicepresidencia del Cabildo Insular de Tenerife, es ciertamente grave.
Bueno, desde la vicepresidencia, perdón, y perdón que te corrija, no ha habido silencio. Lo que ha habido es una serie de declaraciones por parte del señor Arriaga, echando de la culpa a terceros, pero él no asumiendo ninguna crítica y ninguna, crítica interna sobre lo que pasó este fin de semana. Y por otro lado, por parte del presidente del Cabildo, con una ausencia. Pero, Lorenzo, ya estamos acostumbrados a las ausencias de Pedro Martín. Porque ahora es el operativo de Nevada.
Pero sabe don Pedro Martín que ya no es alcalde de San Miguel de Abona, ¿verdad?
De Guía de Isora.
De Guía de Isora, perdón. Que ya lo sabe, ¿no? Que lleva más de casi un año y medio en la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, que no es alcalde, que estuvo 23 años de alcalde, pero ya no es alcalde.
Entendemos que sí, por supuesto, ¿no? Pero claro, pero vuelvo a repetir, no es el primer silencio de don Pedro Martín. ¿Dónde estuvo don Pedro Martín, por ejemplo, el verano pasado, hablando de la crisis turística que se avecinaba? ¿Dónde estuvo? Porque si tú miras las hemerotecas, y para, digamos, ser objetivo, no digas, no, es que el PP está diciendo por decir, tú miras, por ejemplo, las propias redes sociales de don Pedro Martín, que habla de muchas cosas y diversas cosas, la última fue sobre la famosa aerolínea que quieren inventar para traer supuestamente turistas, ¿no? Financiado por parte del Cabildo de Tenerife, para eso sí usa las redes sociales, pero si tú ves las redes sociales de don Pedro Martín el verano pasado, no dijo ni mu sobre la crisis turística que se nos avecinaba.
Le pregunto directamente, ¿el gobierno está dando la espalda al sector turístico?
Por supuesto, por supuesto. Y lo ha demostrado en los plenos del Cabildo. Nosotros trajimos a un pleno del Cabildo un manifiesto firmado por más de 50 colectivos turísticos, instituciones públicas, sindicatos, etcétera, pidiendo en su momento los famosos test, los PCR en los aeropuertos. Estamos hablando de los meses de octubre y noviembre pasado. Pedro Martín dijo, votó que no. Pedro Martín dijo que no. Le está dando la espalda al sector turístico, que estaba en ese manifiesto reivindicando unos mínimos. Y ahí don Pedro Martín miró para otro lado. De la misma forma que don Pedro Martín ha mirado para otro lado cuando, una vez implantado el tema de los test de los antígenos, el gobierno central presentó una denuncia para, digamos, acusarlos de ilegal, de que no se podían implantar. Y don Pedro Martín no defendió los intereses de la isla de Tenerife, diciéndole a su jefe de fila y a su compañero don Pedro Sánchez, o a su ministro de Sanidad, ese candidato que ahora lo tienen de candidato en Cataluña, Illa, y me enseñaré, está bien. Y no dio ese puñetazo encima de la mesa, porque yo siempre lo he dicho, en política, pues por supuesto que puede haber discrepancias, hay, digamos, estrategias de partido, y son entendibles ese tipo de acciones, pero cuando tenemos encima de la mesa una crisis social, sanitaria y económica, cuando tenemos un cero turístico, que no tenemos turistas en Canarias, no tenemos turistas en Tenerife, ya lo que es el tema partidista queda en un segundo plano, y por tiene supuesto uno que dar la cara, aunque le vayan ahí, digamos, su puesto político en las próximas elecciones. Porque no todo vale. No todo vale. Y al fin y al cabo, somos los que estamos aquí, los que vivimos aquí, y no don Pedro Sánchez, que está en Madrid, los que estamos, digamos, sufriendo lo que está pasando en Tenerife y en Canarias. En Tenerife hay 140.000 tinerfeños o en paro o en ERTE.
Es una cifra pavorosa esa, ¿eh?
Pavorosa. Y de esos 140.000, si aquí no se toman medidas, muchos que están ahora mismo bajo el paraguas de un ERTE van a acabar bajo otro paraguas, que es un ERE, que va a ser un despido ya definitivo y pérdida de lo que es la condición de puesto de trabajo en la empresa donde trabaja. Y Canarias se puede ir a unas cifras de paro, vamos a llamarlo así de claro, sí, pues nunca vistas en Canarias. Aquí en Canarias, y hay que recordarlo, aunque algunos nos llamen catastrofistas o lo que sea, que hace algunos años la gente migraba. Aquí emigrábamos en los años 40, en los años 50, porque no había que comer. No es la primera vez que Canarias sufre una crisis económica brutal. Y estamos a las puertas de otra, si no se toman las medidas adecuadas. Yo, dentro de este catastrofismo, yo soy optimista porque tenemos un gran paraguas encima, que es la Unión Europea.
Claro, que no claro,
va,
claro.
Que no va a dejar caer una economía como la española y, por ende, la canaria.
Claro.
Pero claro, Europa tampoco no nos da las cosas regaladas. Europa va a exigir una serie de condiciones.
Pero yo entiendo también las exigencias de Europa, don Manuel. O sea, yo, si fuera un ciudadano holandés, un ciudadano alemán, un ciudadano sueco, diría, oye, de mis impuestos no quiero que se envíe dinero a un país para que ese país, con un gobierno, en este caso un gobierno social comunista, dilapide el dinero de todos los europeos. Aquí hay que emprender reformas desde ya mismo, ¿eh?
Exactamente, y lo que no va a permitir Europa es que España se gestione el dinero que viene de Europa con un gobierno donde hay un partido populista como Podemos.
Claro, 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 claro. Es que eso produce verdadero espanto en Europa.
Claro, Europa. Y esas son las famosas, digamos, discusiones que se ven a nivel nacional entre Pablo Iglesias con la ministra de
Nadia Calviño,
Montero, o con Calviño.
Claro.
Claro, Calviño sabe lo que hay, lo que le dicen en Europa, viene aquí y habla con su vicepresidente Pablo Iglesias y le dice lo contrario.
Claro.
Como tú muy bien dice, Europa no va a dar un cheque en blanco.
Claro, hablando de presupuesto, hablando de dinero, el Cabildo Insular de Tenerife, una de las instituciones locales más importantes y con más músculo financiero de España, a pesar de la crisis, acaba de aprobar su presupuesto. Le pregunto, ¿este presupuesto que acaba de aprobarse en el Cabildo Insular de Tenerife, es el presupuesto, la herramienta que necesita la isla de Tenerife para solucionar sus problemas?
Rotundamente no, y te lo explico.
Adelante.
Estos presupuestos son continuistas con los presupuestos de ejercicios anteriores. No lo digo yo, lo dice hasta el propio equipo de gobierno cuando hace comparativas entre lo que se gastaba en el año 19, en el año 20, y lo que se quiere gastar en este año 2021. Claro, unos presupuestos del año 20, el año 19, y lo que es el escenario social y económico de esta isla ha cambiado, producto de lo que fue el COVID. Hace un año no habían 140.000 tinerfeños en un paro o en ERTE, por ponerte un ejemplo. Hace un año no habían más de 1.300 empresas que han cerrado su actividad económica en la isla de Tenerife. Entonces, esos presupuestos no pueden ser continuistas. Y por eso, claro, lo que ha hecho en este caso el equipo de gobierno con don Pedro Martín al frente es prácticamente un copia y pega de los presupuestos de ejercicios anteriores, subiendo un poquito de aquí, bajando un poquito de allá, y parece ser que lo que es esta crisis sanitaria y social económica no le afecta al Cabildo de Tenerife, porque crecen los presupuestos con respecto al ejercicio pasado. Cuando aquí, vuelvo a repetir, hay un cero turístico y una de las principales fuentes de financiación del Cabildo de Tenerife es el IJIC, el impuesto que es el indirecto que pagamos todos, incluidos los más casi 6 millones de turistas que vienen a Tenerife, pagan IJIC, cuando pues la reserva del hotel, el consumo que hacen en la isla, etcétera, etcétera. Si no hay turistas, ¿cómo pueden haber esas cifras todavía superiores a los años anteriores? Ellos lo argumentan en que van a pedir un préstamo de casi 100 millones de euros. Claro, lo que nosotros criticamos es que, bueno, que si hay que pedir o se pide, por supuesto, pero que sea para algo productivo. ¿Por qué? Porque si no, dentro del próximo año habrá que pedir no solamente el préstamo de 100 millones que hemos pedido este año para otra vez cuadrar las cuentas, sino otro préstamo más de otros 100 millones. Y entonces, claro, no volve, esto es la pescadilla que se mueve la cola y lo que va a generar es un cabildo sobreendeudado. Que si hay que sobreendeudarlo, se hace. Eso lo tenemos claro. Pero siempre y cuando se haga para, en este caso, inversiones productivas y, sobre todo, efectivas a la hora de creación de empleo. Las administraciones públicas tienen que intentar solapar la falta
de empleo que hay en la parte privada producto de la crisis económica. Hasta que esto remonte, las administraciones públicas tienen un poco que amortiguar esa caída del empleo. Hmm. Y tienen que hacer inversiones, digamos, muy eficientes en creación de puestos de trabajo. Eso no lo está haciendo el Cabildo, entonces, ni tampoco lo está haciendo el Gobierno de Canarias. Entonces, claro, a nosotros nos preocupa que se endeude el Cabildo en una serie de, digamos, de actuaciones que después no van a ser productivas a la hora de creación de puestos de trabajo.
Varios oyentes, don Manuel, insisten en el colapso de este fin de semana y quieren saber si la oposición, en este caso el Partido Popular, recuerden ustedes también Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, Partido Nacionalista Canario, están en labores de oposición, pero en este caso el Partido Popular, han escuchado las explicaciones del portavoz del Partido Popular, del consejero en el Cabildo Insular de Tenerife, pero varios oyentes quieren saber si ustedes van a pedir explicaciones oficiales en el Cabildo Insular de Tenerife, porque algunos oyentes, por ejemplo, dice un oyente, lo que ha habido es una falta de previsión absoluta. Otro oyente, no ha habido gestión, nos echan el muerto a nosotros. Un caos circulatorio. Nosotros hemos adelantado aquí que en el mandato anterior, con el PSOE gobernando en el Cabildo Insular de Tenerife junto a Coalición Canaria, se orquestó un operativo para que las guaguas fueran las protagonistas y subir a los tinerfeños que querían ver la nieve. Esto no ha funcionado este año. ¿Ustedes al final van a pedir explicaciones al equipo de gobierno?
Sí, nosotros hemos anunciado en el día de ayer que vamos a solicitar en el próximo pleno, que es el viernes de la próxima semana, bien, explicaciones al consejero de carretera de que nos explique qué pasó este fin de semana, ese caos circulatorio en las cañadas del Teide. Lo que no se puede hacer, vuelvo a repetir lo que dije al principio de esta entrevista, es primero, es echarle la culpa a terceros. Claro. Sin asumir el propio Cabildo. Ninguna mínima crítica, lo vuelvo a repetir, es que no ha dicho, pues a lo mejor nos equivocamos, es hora de, pues será bueno dar una vuelta. Es que yo no he escuchado ni nada de digamos, de autocrítica, ¿no? Oye, que todos somos humanos y nos podemos equivocar a la hora de gestionar en una empresa privada, en cualquier sitio. Pero no, ninguna mínima autocrítica al respecto. Y eso sí, faltando a la verdad. Y lo que no puede hacer un miembro de un equipo de gobierno de cualquier administración es faltar a la verdad. Don Enrique Herrera dijo ayer que el famoso operativo Nevada, que eran las guaguas, ¿no?
Sí.
Que se implantó en este cabildo en los años 14, 16 y 18, si no me equivoco.
Correcto.
Se había hecho porque en esos años las carreteras estaban cerradas. Eso es mentira. Las carreteras estaban abiertas también en el año 16 y 18. No puede faltar a la verdad diciendo eso y justificándose. Y también dice, bueno, es que claro, es que no podíamos tomar otro tipo de medidas, como dicen algunos, que no lo estamos diciendo nosotros, que es el cierre total del Parque Las Cañadas, porque había gente que iba al teleférico. El teleférico el domingo estaba cerrado por mal tiempo. Y es que también dice, es que claro, tampoco podemos tomar medidas drásticas en lo que son las carreteras de Las Cañadas, porque hay gente de la Rotava que, por ejemplo, va a guía de 10 horas. Yo con todo mi respeto, un señor de la Rotava que se levanta el sábado o el domingo, mira cómo está la carretera que sube hacia el Teide, colapsada, ¿tú crees, Lorenzo, que va a coger esa vía para ir a vía de 10 horas? Pregunto.
Correcto.
Es que
faltar a la verdad en política, no sé, no es el camino correcto, ¿eh?
No es el camino correcto. Y yo creo que un político se demuestra su buen hacer cuando el propio político asume que a veces se equivoca. Yo lo digo, y yo digo que yo no soy perfecto, yo me puedo equivocar, por supuesto que me equivoco en mis gestiones diarias en mi empresa, por supuesto, pero primero es importante reconocer los errores, y ahí hubo un gran error el fin de semana.
Hubo un gran, el equipo y un gravísimo error.
Un gravísimo error.
Que pudo acabar muy mal.
Ninguna mínima crítica deja mucho que desear ese dirigente político, porque se cree que todo el mundo lo está atacando. Si tú lo escuchas en el día de ayer en algunos medios de comunicación, parece que todo el mundo la tiene cogida con él. Eso no es así. Lo que pasa es que nos preocupa la gestión de este Cabildo de Tenerife. Nos preocupa la falta de gestión de este Cabildo de Tenerife. Nos preocupa que, por ejemplo, una empresa pública como TITSA lleva casi un año sin gerente.
¿Cómo es posible que Tizza lleve un año sin gerente? Pero me estoy enterando de esto ahora mismo, vamos a ver. Porque esto es de una gravedad mayúscula, porque yo soy un usuario de la guagua. ¿Cómo puede funcionar Tizza con ese vacío al frente de la gestión? Porque el gerente es la piedra angular de Tizza.
Tizza tenía un gerente magnífico que se llamaba don Jacobo Kalitovic.
Sí.
Que llevaba muchos años asumiendo ese puesto.
¿Y qué ha pasado con él?
En marzo del año. Bueno, pues vamos a decir que.
Cuéntelo.
Lo invitaron a ir.
De acuerdo. Estas son las medidas del nuevo gobierno.
Lo invitaron a irse. Y don Jacobo Kalitovic ahora mismo está de gerente en una de las mayores empresas de transporte de España, que es en Barcelona, de la ciudad de Barcelona. Fíjate tú qué capital hemos perdido de dirección.
Y ahora tenemos un vacío.
Ahora mismo
tenemos un vacío en la gerencia.
En la gerencia es verdad que iniciaron un proceso para cubrir ese puesto en septiembre del año pasado, pero a día de hoy todavía no está cubierto. Pero que desde marzo, cuando se fue don Jacobo Kalitovic, que coincidió empezó el periodo de confinamiento, ya estamos en enero, casi un año sin gerencia.
Qué barbaridad.
Y ahora mismo el director insular de movilidad, que es el que está asumiendo las funciones de gerencia de Tizza. Pero claro, Tizza necesita un gerente full time,
claro.
Completo, que por ejemplo ayude a coordinar un operativo como el de Nevada, que eran las guaguas que fue en los años 16.
Lo hemos dicho aquí con la compañera periodista Marta Casanova y un servidor, hablábamos de todo ese proceso perfectamente coordinado y que triunfó y tuvo mucho éxito porque los ciudadanos respondieron. Pero claro, cuando se invita a un gerente que es un magnífico profesional, usando los términos que usa el consejero insular y secretario insular del Partido Popular, don Manuel Fernández, se le invita a marcharse, pues claro, obviamente, ¿ahora dónde está? Pues en una gran empresa en Cataluña. Y nosotros con el vacío en la gerencia en Tizza.
En fin. Exactamente.
Lamentable.
Entonces, esos son ejemplos de la falta de gestión que estoy yo denunciando. De la misma forma que estos que venían a gobernar el Cabildo, articulando la nueva política, hablando de que iban a acabar, el señor Arriaga lo decía mucho en la campaña, los chiringuitos políticos, etcétera, etcétera, ahora se dedican las empresas públicas a cambiar a los que están de gerente, a los puestos directivos, y nombrando consejeros delegados. Que para que la gente lo entienda. Claro, los puestos de gerente se nombran en un proceso de libre concurrencia, es decir, cualquier persona mortal que reúna las condiciones de formación, experiencia, etcétera, puede optar a ese puesto. Con la figura de consejero delegado, ese nombramiento es a dedo.
Bueno, en fin. Don Manuel Fernández, consejero.
Esta es la nueva política.
Lo llaman la nueva política, sí. Lo llaman la nueva política. Lo llaman la nueva política. A ver dónde nos lleva la nueva política. Don Manuel Fernández, consejero insular del Cabildo Insular de Tenerife, secretario insular del Partido Popular. Le doy las gracias, como siempre, por la confianza depositada en esta casa. Gracias de verdad. La radio líder del norte de Tenerife, informativamente hablando. Un abrazo muy fuerte desde el Puerto de la Cruz. A seguir trabajando, ¿de acuerdo?
Muy bien. Muchas gracias, Lorenzo, y un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, les adelanto que para mañana dejamos la entrevista que tenemos ya apalabrada con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, Narciso Pérez, para hablar de cuestiones importantes que tienen que ver con la Villa Monumental de La Orotava. Continúan las mejoras de algunas calles importantes de La Orotava y vamos a hablar con el teniente de alcalde, además de la seguridad, también de ese colapso en Las Cañadas, donde La Orotava, pues, en fin, ¿qué se opina desde el gobierno local de todo lo que sucedió en ese territorio? El 80% del parque pertenece al término municipal de la Orotava, ¿no? Por lo tanto, es menester hablar con un representante del gobierno local. Voy a terminar con unos datos que son demoledores, pero que a mí me gusta que ustedes se queden con los datos cuando son datos que manejan los expertos económicos y que reflejan una situación muy, muy preocupante para España y, por lo tanto, para Canarias. Miren, datos en España de este pasado fin de semana. Hablamos de la pandemia. España parece muy lejos de doblegar la curva
de la tercera ola de la COVID-19. Sanidad notificó ayer lunes Sanidad notificó 84.287 nuevos contagios. 84.287 nuevos contagios y 455 muertos desde el viernes. Estos datos son del pasado fin de semana. Sin embargo, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró ayer lunes, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, que podríamos estar llegando al pico máximo, pero habrá que evaluarlo con mucho cuidado. El epidemiólogo, Fernando Simón, espera que esta semana los datos permitan consolidar si los contagios realmente comienzan a remitir. Verán, la incidencia acumulada del virus también sigue aumentando. La incidencia del virus sigue aumentando. Al registrar 689 casos positivos por cada 100.000 habitantes. 689 casos positivos por cada 100.000 habitantes cuando hablamos de España. En Extremadura, la situación es muy grave. Así lo califican los expertos. La situación en Extremadura es muy grave. ¿Por qué? Porque allí los casos alcanzan a 1.383 personas por cada 100.000 habitantes. Luego está Murcia con 1.081 casos y Castilla-La Mancha con 1.006 casos por cada 100.000 habitantes. Afortunadamente, ¿qué regiones son las que tienen menos casos por 100.000 habitantes? Pues Canarias. Canarias es la región con menos casos por 100.000 habitantes. 174 casos, lo cual es una barbaridad. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de que España registra 689 casos positivos por cada 100.000 habitantes. España. Y hay regiones como Extremadura que tienen 1.383 casos por cada 100.000 habitantes. 1.383 casos. Nosotros nos quedamos con 174. 174. Por eso digo de que... Ah, por cierto, que la ocupación de las UCI sigue siendo muy preocupante. Muy preocupante, con una tasa del 32,71%. Pero superando el 50% en comunidades, como la valenciana. La Rioja, por ejemplo, con el 46%. Cataluña también con el 46%. O Madrid con el 42%. La ocupación de las UCI sigue siendo muy preocupante en España. Muy preocupante en España. Así que ahora que estamos en el nivel 2 en la isla de Tenerife, no bajemos la guardia, por favor. No bajemos la guardia. No hagamos acciones que nos puedan conducir a una situación de miseria sanitaria y económica. Esto es lo más importante. Hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al final del programa y les he contado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tomado la decisión de ampliar el plazo para que esos bares sin terrazas puedan disfrutar de esas terrazas provisionales hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo. Por lo tanto, doy por sentado de que muchos municipios de la isla de Tenerife, si no la totalidad, copiarán la medida que ha ejecutado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez. Miren, yo no les voy a negar que soy partidario del confinamiento. Soy partidario del confinamiento. ¿Por qué soy partidario del confinamiento? Pues soy partidario del confinamiento y yo no tengo la... Obviamente, yo no soy portador de la verdad. Soy portador de una opinión muy personal, ¿no? Pero no me oculto. ¿Por qué yo sí creo en el confinamiento? Me voy a acoger a unas palabras de un economista, periodista, filósofo y autor francés, Guy Sorman, al que uno admira profundísimamente. Y este pensador francés, economista, periodista, filósofo y autor francés dice lo siguiente, y por eso yo soy partidario del confinamiento. Sabemos que el confinamiento total o durante 1 o 2 meses rompería la curva ascendente de la pandemia. Pero los gobiernos occidentales no se deciden, sino que buscan el equilibrio entre salud y economía. Política absurda y sin resultado, porque nunca habrá ni erradicación del virus ni recuperación económica al final de este ejercicio de funambulismo. Atención, solo la erradicación del virus conllevará un regreso a la normalidad. Solo la erradicación del virus conllevará un regreso a la normalidad, por lo que los gobiernos deberían dedicarse a erradicarlo y nada más. Y nada más. Bueno, pues yo hago mía estas palabras. Y por eso yo soy partidario del confinamiento. Solo la erradicación del virus conllevará un regreso a la normalidad. Por lo que los gobiernos deberían dedicarse a erradicarlo y nada más. No lo dice Lorenzo de Ara. Lo dice este economista, periodista, filósofo y autor francés, Guy Sorman, al que un servidor estima, valora y lee frecuentemente. Por eso soy partidario de la confinación. No les engaño, no les engaño. Yo creo en el confinamiento. Y soy partidario de lo que dice este pensador francés. Pero es una opinión muy personal, muy personal. Y ojalá mi opinión sea la equivocada, la errónea. Pero tal y como dice él, solo la erradicación del virus conllevará un regreso a la normalidad. La foto hoy del periódico El Día es un insulto a la inteligencia. Tenerife no ha recobrado la normalidad. No puede ser la normalidad que entremos con miedo al interior de un bar para desayunar y saquemos la fotografía de que Tenerife ha recuperado la normalidad. Ese es periodismo cochambroso. Eso no es realidad, eso no es normalidad. Esa es la realidad triste que vivimos hoy, pero no es normalidad. Solo la erradicación del virus conllevará un regreso a la normalidad, por lo que los gobiernos deberían dedicarse a erradicarlo y nada más. No poner en la balanza, como dice Guy Sorman, lo de política económica y equilibrio entre política económica y salud. Porque como dice el pensador francés, esa es una política absurda y sin resultado. Porque nunca habrá ni erradicación del virus ni recuperación económica al final de este ejercicio. Nunca. ¿Por qué? Porque si está el virus, no vamos a poder hablar de normalización. Hay que matar el virus. Matarlo. Erradicarlo. ¿Eh? Erradicarlo. Bueno, pues hasta aquí. Ah, por cierto, mañana volveremos, como siempre, a las 8 de la mañana. Estaremos con ustedes en directo. José Reyes al frente de todo, Lorenzo de Ara aquí ante el micrófono, con todos los protagonistas. Mañana estará Enrique Lucini, mañana es miércoles. Mañana hablaremos de turismo. Uy, las cosas que vamos a tener que hablar con Enrique Lucini. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Ignacio Gómez Bursaco, que está ingresado. Nuestro compañero, gente consumidora, una operación. Saldrás bien de esta, querido compañero. Saldrás bien de esta y para mejor. Y para mejor, una operación delicada, la que está, creo que es hoy, sí, cuando lo intervienen. Ignacio, nuestro apoyo total y absoluto. Y ya sabes que en un par de semanas te queremos aquí, fresco, fresco y además dispuesto a seguir informando y formando a la gran audiencia de Gente Radio sobre cómo consumir con cabeza, y no caer en engaños. Mañana en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y también a través del Facebook Live, tendrán ustedes toda la información con todos los protagonistas. Trabajamos para ello. Sigan fieles a esta casa. 22 años de historia nos contemplan. Hasta mañana, sean felices. Chao.